Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión nos encontramos con una persona que acabo de conocer hace unos días y me parece tremendamente impresionante lo que puede contarnos y lo que puede mostrarnos, lo que puede enseñarnos. Así que le doy la bienvenida a Luis Fernando Mostajo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Fepo. Contento de poder compartir, ojalá en extenso, esta sí. oportunidad. No solo el mensaje, sino las anécdotas que conlleva estar en contacto con estos seres que nos asisten y nos acompañan.
De hecho, hay algo que me parece que es muy importante. Uh-huh. Si me ayudas, antes de que comencemos con tu historia, en tus palabras,
sí.
¿nos puedes decir para la gente que no te conozca quién eres, a qué te dedicas y si tienes redes sociales, plataformas, cuáles son?
¿Cómo no? Ya lo has dicho, mi nombre es Luis Fernando Mostajo, tengo 60 años de edad y si bien esta experiencia no la busqué, simplemente se me presentó a la edad de los 13 años. Uh-huh. Desde los 8 en realidad venía teniendo una suerte de experiencias en el plano onírico, en los sueños. Uh-huh. Veía luces, discos, presencias que no sabía identificarlas. Pero con el tiempo y ya con la experiencia del contacto programado del que fui parte el 77, uh-huh. Comprendí que todo esto venía siendo planificado desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, como te dije, a mí el contacto, como en muchas otras entrevistas, los periodistas me dicen, ¿cómo te cambió el contacto? Uh-huh. El contacto no me cambió, me formó. Y como alguna vez lo he manifestado, haciendo una analogía quizás para muchos a esa edad, ir a escuchar al cura de la iglesia de su barrio fue para mí ir a tener una experiencia de contacto con estos seres. Uh-huh. Entonces eso me ha permitido, pienso yo, viendo en perspectiva hacia el pasado, integrar de una manera muy, muy, muy natural lo que ha sido la experiencia de contacto como tal. Digo muy natural, ¿por qué? Porque como cualquier otra persona de a pie, pues has seguido tus cursos superiores, universitarios, te has casado, has formado tu familia, tus hijos, tu empresa, algo de lo que yo ahora mismo continúo, y paralelamente a todo este proceso que todos venimos a cumplir en este ciclo de vida, integrada a lo que es la experiencia de contacto con estos seres. Desde 1977, uh-huh. he sido contactado directo por estos seres, quienes inicialmente, a lo mejor estilo decía de las películas de Steven Spielberg, nos convocaron a un grupo de 17 personas cuando me encontraba residiendo junto a mi familia en el extremo sur del Perú. Uh-huh. Yo nací en Bolivia, hemos vivido en Bolivia los primeros años y ahora mismo radico en Bolivia, pero esto se dio en el extremo sur del Perú inicialmente.
O sea, de Bolivia a los 13 años te pidieron que fueras a Perú.
No, vivíamos.
Estaban viviendo ustedes en Perú, aunque son de Bolivia.
Sí, exactamente. Entonces, en ese contexto, pues mi círculo familiar y de amistades fuimos convocados a desplazarnos 50 kilómetros, para abreviarlo, uh-huh. Fuera de la ciudad en la que vivíamos, que es Tacna. Quienes conocen el Perú, uh-huh. Recordarán que toda la costa del Perú es desértica.
Sí.
Y el extremo sur colinda con lo que es el extremo norte de Chile, donde se encuentra el desierto de Atacama.
Así es.
Considerado el desierto más seco del mundo, la contaminación lumínica es casi nula. Por lo mismo, los observatorios más grandes se encuentran construidos ahí.
Claro.
Hago referencia a esto porque esa era más o menos la característica de la noche en el lugar en el que estuvimos a 50 kilómetros de la ciudad esta.
Y más por la época, se había visto espectacular.
Absolutamente. Entonces, un firmamento totalmente estrellado. La hora del contacto era a las 8. Uh-huh. Y algo curioso, o sea, no sabíamos qué iba a pasar, porque estábamos hablando del 77, apenas llegaban libros a donde nosotros vivíamos, la televisión comenzaba a las 5 de la tarde, los programas eran muy limitados y hasta en blanco y negro. Uh-huh. Entonces, uno no se imagina qué va a pasar, cómo va a ser, porque no habían referentes. todavía no se habían hecho ni películas al respecto, como hoy por hoy tú encuentras en YouTube infinidad, o sea, te cansarías de ver la cantidad de cosas que se pueden encontrar. El hecho es de que lo primero que nos llamó la atención es que 2.000 metros adelante de donde nos habíamos ubicado en las dunas del desierto, de este lugar que se llama Chuschuco.
¿Chuschuco?
Chuschuco, sí, ajá, que es un lugar de minas y concentraciones de aguas termales.
Ajá.
Se iluminó como si algo ya hubiera estado ahí presente y de repente comienza a encenderse y ilumina todo lo que estaba detrás de una duma frente a nosotros a una distancia aproximada de 2.000 metros. Y de repente esa luz comienza a mostrar su origen y vemos como un objeto de forma lenticular, perfectamente definida, de color amarillo muy intenso, comienza a suspenderse por encima de la línea del horizonte. Y este objeto, de repente, cuando se ubica frente a nosotros, a unos 30 metros sobre la línea del horizonte, se para. Y comienza a intensificar aún más su luminiscencia, iluminando todo el entorno como si fuese de día. Entonces, para ese entonces, más bien digo, nosotros ya no estábamos conversando ni hablando, sino estábamos gritándonos a voz en cuello porque estábamos totalmente emocionados por lo que estaba sucediendo.
Claro.
Y claro, como no teníamos ningún referente, lo que estaba sucediendo era fantástico, sencillamente fantástico. Este objeto, sin más, comienza a desplazarse lentamente, pero jugando con su luminiscencia. En este caso, comienza a bajar la intensidad, permitiéndosele ver nuevamente su fuselaje. No te podría decir si es metálico o no, porque se veía como una lenteja totalmente dorada, pero claramente se veía una cosa muy compacta. Y nuevamente encenderse, a brillar con intensidad y iluminar nuevamente todo el entorno. Y jugó varias veces con su luminiscencia hasta mientras se desplazaba en el horizonte, haciéndose cada vez más pequeño, convertirse en un punto y simplemente desaparecer. Cuando desaparece este objeto, pienso que nosotros liberamos una gran adrenalina. Estábamos, o sea, como cansados de todo lo que se había generado en menos de un minuto. Me siento yo motivado a ver hacia lo alto del cielo y lo que llama mi atención, Fepo, es que un segundo objeto, pero de características totalmente diferentes, se hizo presente o encendió de repente su luminiscencia, su fuselaje. Esta vez ya no era de forma lenticular ni amarillo, sino era como un tubo fluorescente de color naranja muy intenso. Y a diferencia del primer avistamiento, este objeto se quedó ahí estático, de manera diagonal a nuestro punto de referencia. Entonces, estaba mucho más cercano. Se lo veía, es decir, se veía el cilindro del objeto totalmente homogéneo.
¿Era muy grande?
Pienso que estaría, si el otro aparato estaba a 2.000, este por lo menos estaba a 2.000. Se lo veía más o menos como la mitad de una regla de como 10 centímetros, como 10 centímetros encima.
O sea, sí se veía grande.
Sí, estaba muy cerca. Y de hecho, te debo decirte que todos los avistamientos que hemos tenido a partir de ahí siempre han sido muy cercanos.
Okay.
Siempre han sido muy cercanos.
Para que no quede la duda de, ¿eso es un satélite?
No, es que ni se hablaba de satélites. En los 70 ni se hablaba de satélites, porque eran muy pocos los que circulaban, claro, por ahí.
Me refiero a posterior a eso, en los encuentros, o sea, ¿se acercan para que ustedes tengan la seguridad de lo que están viendo?
Absolutamente. O sea, en ese momento, cuando mencionando los famosos satélites y demás, no, o sea, los contactos eran contundentes. Era y a raíz de estas experiencias de encuentros y de avistamientos, pues se nos fue preparando para tener un contacto físico directo y estaba en más de una oportunidad con ellos. Si no, sería impensable que después de más de 40 años, es decir, estuviésemos aquí compartiendo la naturaleza del mensaje si esto no hubiera sido de la manera que lo viví.
Claro,
¿no? Entonces, fue en ese momento que se creó como una especie, como una aura de silencio. en el grupo, como que se había pasado el éxtasis, la excitación del primer avistamiento, y de repente comenzamos a observar el objeto que estaba casi encima nuestro. Se creó una atmósfera muy particular, y en esa instancia, nuevamente, varios de todos nosotros comenzamos a recibir una comunicación telepática. Es menester que les aclare que la telepatía es un idioma universal, que estos seres que nos visitan lo manejan a la perfección. La telepatía, para los que nos están escuchando, es la transmisión de formas de pensamiento a distancia. Uh-huh. Entonces no reconoce idioma, son formas que nos llega a nuestra mente y nuestro propio cerebro las traduce y las interpreta en la manera en la que nos comunicamos.
Claro.
De esa manera, pues, estos seres me explicaron de que no estaban en ese momento de casualidad, sino que cumpliendo un rol y una labor que tenía por objetivo buscar contactos aislados o bien grupales, de manera de que pudiesen estos contactos grupales o personales, individuales, asumir un rol protagónico. Uh-huh. Frente a acontecimientos de cambio que iba a comenzar a vivir nuestra sociedad, nuestra humanidad y, consecuentemente, el planeta. Me explicaron que, brevemente, porque ellos tienen una cualidad, no han venido por casualidad. Uh-huh. Las personas que nos visitan en este tiempo son personas o seres, los seres que nos visitan en este tiempo, llamémoslo así, son seres que han sido preparados, se han preparado. Y son lo que nosotros llamamos doctores mentales, uh-huh. Para en técnicas de comunicación con la raza humana. Entonces, siendo que el propósito que les mueve es de apoyar en un proceso de tránsito de nuestra humanidad y nuestro planeta a un estado diferente de conciencia, ellos han venido sin afán de intervenir, sin afán de alterar nuestro libre albedrío, uh-huh. Crear grupos de humanos en los cuales puedan invitarles a conocer su sistema de vida. ¿Para qué? Porque siendo que el ser humano aprende por imitación desde que nace, nosotros como seres humanos podamos corroborar que sí hay civilizaciones que han podido superar los problemas que nosotros como sociedad a nivel mundial nos encontramos viviendo, como el hambre, la guerra, la enfermedad. Entonces, si ellos han logrado superar esto, el cuestionamiento es ¿por qué no nosotros podemos hacerlo? Entonces, a partir de ese momento, Fepo, uh-huh. la comunicación y el contacto se constituye como una gran ventana, una puerta en la cual comenzamos a interiorizarnos, primero, en su existencia, con estos contactos programados que vamos teniendo cada vez más frecuentes, y después, en el contacto físico, a ser invitados a conocer su sistema de vida. Soy testigo presencial.
Sí.
Así como tú lo escuchas. Uh-huh. De que en el segundo planeta de nuestro sistema solar hay vida.
En Venus.
Exactamente. Y no es una vida que se generó inicialmente de manera natural. Si hay algo en lo que aporta nuestra ciencia, es que evidentemente es impensable para nuestra raza, para nuestra tecnología, no llamamos nuestra raza, para nuestra tecnología, habitar este planeta. Uh-huh. Pero para estas civilizaciones que nos visitan, lo que para nosotros es un clima, una naturaleza hostil, como de gran cantidad de actividad volcánica, por ejemplo, como en Venus, para ellos es energía. ¿Cuántos, y más en México, recordarán que en el Popocatépetl, por ejemplo, uh-huh. han tenido experiencias de avistamientos de objetos entrando y saliendo a diestra y siniestra?
Sí, básicamente diario.
Entonces, para ellos, estas fuentes telúricas de la Tierra, de los planetas, es energía. Y las aprovechan justamente para desarrollar muchas de sus actividades. Entonces,
Permíteme, es que tengo muchas preguntas. Sí, quisiera, si me permites, antes de que pasemos ese paso de lo que es Venus.
Sí.
Tengo algunas preguntas que hacerte de este primer encuentro.
Sí.
¿Sí? ¿Está bien?
¿Cómo no?
¿Está bien? Ok. Gracias, muchas gracias. Primero que nada, te quiero comentar algo. O sea, te lo comento a ti, como dicen en México, se lo dices a Juana para que lo escuche Pedro, porque esto es importante, me parece, para la gente que está escuchando, viendo este capítulo. El hecho de cuestionar no significa diferir, ni negar, ni aceptar. Significa que tengo una duda sincera y quiero hacer.
Como dicen los chinos, la contradicción genera movimiento.
Así es. Entonces, tengo varias preguntas. La primera, antes del encuentro, el día de hoy, que eso es algo que quisiera exponerlo y decírtelo, porque me parece tremendamente interesante de tu caso, porque he estado con otras personas y me he dedicado también a estudiarlas desde la parte humana, no del que dicen, si será cierto o no será cierto, sino quién es la persona. Y hay una cosa que, si me lo permites y con mucho respeto lo voy a decir, es, me parece muy interesante. Cuando la gente piensa en una persona que está hablando acerca de un contacto que solamente esa persona ha tenido, que solamente esa persona ha visto, parece ser, cuando lo digamos que nada más le hace una pasadita, no sabes que hay otras personas que han estado involucradas, solo una pasadita, inmediatamente piensas que esa persona lo hace porque hace, no sé, encuentros, conferencias, etcétera, y de eso vive, entonces vive de una mentira. Pero quisiera señalar esto, en tu caso, de hecho, yo lo pensaría como hombre de negocios, incluso pierdes dinero cuando sales a hacer esto, porque tú te dedicas a otra cosa, que es ser un empresario y ser un empresario grande. Entonces, el ir a otro país o a otro lugar y reunirte con personas para contarles, enseñarles a ciertas formas de meditación, etcétera, en realidad no es algo beneficioso para tu economía.
Bien lo has dicho, Fepo. Sé por dónde va. Yo pierdo más plata haciendo esta actividad que generando recursos con mi profesión.
Sí. De hecho, a eso lo que voy a decir a lo siguiente, eso me llama mucho la atención de tu caso, porque para que alguien que no necesita ni la atención ni el dinero de esta parte, ¿para qué lo haría? O sea, no tiene sentido. Me ayuda a creer en lo que estás diciendo, por una parte. Creo que eso no es la parte importante, pero lo pongo ahí sobre la mesa. La segunda, que es la primera duda que yo tengo. Previo, dices que desde los 8 años, ¿no? Que se me hace chistoso que muchas personas tienen esto en esas edades, 8, 11, 13, etcétera. Pero a los 8 años, pero previamente en tu familia, papá, mamá, abuelos, ¿hubo alguna interacción?
Sí, por supuesto. Si mi madre no hubiera tenido la experiencia a la par mío, sería impensable que yo pudiese estar acá.
¿Tu madre estuvo involucrada en este encuentro?
Ella, absolutamente.
Ok.
Entonces, ha sido el puente que me ha permitido a mí realmente acceder y ser lo que soy. Porque de verdad, es mi vida. Como te decía, esto no me cambió, me formó.
Ajá.
Entonces, y te agradezco que hagas mención a mis actividades empresariales. Esto no es un spot publicitario, por cierto. Pero estos seres me enseñaron de que con su propio ejemplo no se puede meditar con el estómago vacío.
Es cierto.
Entonces, ¿qué significa esta frase? No que yo diga que hay que comer para meditar. Es una metáfora. Nuestra parte material, nuestra parte humana, llamémosle así, de interrelación con nuestra familia, con ya sea si tú eres padre, ya sea si eres hermano, si estás casado, en fin, tiene que estar en perfecta armonía y equilibrio. Obviamente todos tenemos un bagaje que traemos desde el día en que nacemos, pero nuestra labor y nuestra misión es que realmente mantengamos el equilibrio, no tengamos pendientes en nuestra forma de actuar día a día. Y yo lo he integrado muy bien a raíz justamente del contacto con ellos. Porque alguna vez lo mencioné y es el hecho de que lo primero que me dijo este ser con el que me encontré face to face es de que la verdadera espiritualidad, Fepo, no radica en irse a lo alto de la montaña a pasarles ingentes cantidades de horas meditando. Me explicó que la verdadera espiritualidad radica en comprender las leyes de la naturaleza que nos rigen y cómo nosotros como seres humanos podemos vivir en armonía con ellas.
Claro.
Entonces, eso no tiene que ver, no está ni lejos ni distante del quehacer propio de nuestras actividades. de nuestra realidad familiar, de nuestra realidad, es decir, como estudiantes, como empresarios, como tienes que integrarte con una conciencia diferente, equilibrada, íntegra, coherente, digo yo, porque he comprendido con el tiempo de que nosotros somos tres cerebros, ¿verdad? Y que lo que tú piensas tiene que estar en perfecta armonía con lo que tú sientes, que es el cerebro y el corazón, y con lo que tú haces, que tú es nuestra parte intestinal. Tiene que haber una perfecta sincronía, sintonía, y eso hace de ti una persona realmente, en todo el sentido de la palabra, humana. Lastimosamente, en este tiempo, la distorsión de las acciones de las personas es porque no te dice lo que siente y no hace lo que piensa. O hace todo lo contrario de lo que piensa y lo que siente. Entonces, hay una distorsión en uno mismo y no hay coherencia.
Así es.
Tanto que como empresario, siempre yo he dicho en mis seminarios de que si tuviera que despedir en los grupos con los que muchas veces tú te encuentras, casi como que despedirías a la mayoría. ¿Pero por qué? Y aquí viene el punto en cuestión. Por sentido común, por la falta de sentido común. Todo lo que nos acontece a nosotros tiene que tener un sentido común. Que no debería ser algo ajeno al ser humano, sino debería ser inherente a nuestra propia existencia. Pero es de lo que menos la gente hace uso. O sea, pienso que hay muchas personas que sufren de una suerte de ceguera por lo que yo llamo un parto prematuro. Hay mucha información que les llega de golpe y sencillamente o se empachan o tienen un desfase en la forma en cómo poder aplicar toda esa información en sus propias vidas. Entonces, para mí, el mantener una empresa, el que muchas personas dependan de tu actividad laboral, porque yo tengo una empresa de construcción, hago casas para la venta, ya desde hace más de 20 años, bendito Dios, digo yo, porque realmente esto te permite mantenerte, es decir, en coherencia con el aquí y el ahora y comprender la necesidad de las personas. O sea, cuando tú ves que las personas tienen que pasarse 8 horas trabajando para tener un sustento, para poder llegar a sus casas, por supuesto que te identificas con lo que pasa en el mundo entero.
Sí, no hay más. O sea, en México 12, 14 horas.
Y no te creas unas películas. O sea, se suena como muy nice, muy in el decir que eres contactado y que das seminarios por acá, das seminarios por allá y te la pasas bomba por todos lados. Y vives de eso. Pero realmente yo no vivo de esto. Yo vivo de mis actividades laborales en Bolivia, de la construcción. Y pienso que todos deberíamos de tener una actividad, es decir, que nos permita complementar lo que compartimos. Ahora bien, es cierto que tiene un costo muchas de las actividades que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque he visto que lo que das gratuitamente también la gente no tiende a valorarlo. Me he dado cuenta yo que yo casi toda mi vida he dado conferencias y seminarios free. Y las personas llegaban tarde, no prestaban atención, no le daban el valor. Y me he dado cuenta realmente que cuando las cosas tienen, por mínimo que sea, un costo, una retribución por el tiempo que tú estás invirtiendo, entonces me he dado cuenta que las personas toman nota, se preocupan, te esperan, o sea, ya el salón está lleno cuando tú llegas y cambia, hay algo, es como cuando tú tienes tu enamorada y tienen su dinámica de vida, pero cuando te casas hay una responsabilidad mayor.
Claro.
Lo mismo pasa con esto.
Totalmente. De hecho, te comento una cosa que he aprendido con el tiempo. Veo, por ejemplo, que hay personas que, digamos, que se dedican a lo intermedio de lo que nosotros hacemos. Y te prometen que acudes a, les dicen retiros, etcétera, como quieras. Y te prometen ciertas cosas que tienen que ver tanto, por ejemplo, con el ámbito paranormal, que vas a contactar a un ser querido, que vas a poder ver fantasmas, que vas a contactar con seres extraterrestres, etcétera. Pero independientemente de que sí sea real, porque muchos de estos casos sí son reales por medio de una planta de poder, etcétera. O sea, sí es real, evidentemente. Yo lo que le digo a la gente es, tú disfrutas la meta cuando te cuesta trabajo llegar a ella.
Absolutamente.
Si te ponen en la meta, pierde el sentido. Tienes que esforzarte también por la información que vas a recibir.
Estos seres me explicaron de que la vida es como una buena película. Uh-huh. La vida, es decir, una película, una buena película, Fepo, es la sumatoria de sus partes. Uh-huh. Cuanto más buenas partes tiene, es más propensa a ganar Oscars. Uh-huh. ¿No? La vida es así. Cuanto más intensa tú la vives en el día a día, en ese proceso, o sea, la felicidad no es una meta en sí misma, sino es cómo tú recorres ese camino.
Así es.
Cuando tú realmente vives plenamente, como si fuera el último y el primero de tus días, día a día, con tu familia, con tus seres queridos, pero más importante, contigo mismo. Entonces, llegará el día en que tú verás, te pararás y verás hacia atrás y te darás cuenta de que has tenido una vida plena y que realmente fuiste feliz. Uh-huh. Y pienso que esa es la dinámica que todos deberíamos aprender a tenerla, vivir, mira, con una experiencia muy, muy personal, comprendí que la vida partió de un ser muy, lo más cercano que te puedes imaginar, mi propio hijo, pero con la siguiente virtud, que con mi hijo siempre nos expresamos todo nuestro cariño en todo momento. Y su vida fue plena hasta casi los 27 años, la edad en la que él partió. Entonces me di cuenta que nadie tiene la vida comprada.
Claro.
El estar acá o estar al otro lado no es cuestión de edad. Y segundo, que cuando nosotros partimos, vayamos realmente sin pendientes. Entonces, yo siempre aconsejo a todos que si tienen algo que resolver, lo resuelvan ya. No se queden con pendientes y sean amorosos en todo momento, porque hoy estamos acá, pero mañana no sabemos. Entonces, estos seres lo que buscan justamente es sensibilizarnos, humanizarnos y hacernos comprometer, pero de nosotros con nosotros mismos.
Ok.
Y Etel, que fue este ser que, con el que tuve un contacto directo inicialmente, que es una guía venusina, uh-huh. Me dijo de que el ser humano pasa por distintas etapas desde que nace. O sea, lo tengo muy claro porque fue un detonante. Uh-huh. Me explicó que cuando uno nace, a la menor expresión recibe la mayor atención.
Sí.
Y eso normalmente es entre que nacemos y los dos primeros años. Después pasamos, me decía, en esa etapa que ellos le llaman de la omnipotencia. Pasamos a una etapa de la dependencia. Y es verdad que el nuevo niño no deja de hacer nada sin consultar a su medio inmediato. Entonces, esa etapa de la dependencia crea tantos lazos emocionales con su círculo inmediato que la tercera etapa, conocida como la adolescencia o mal llamada del burro, es tan importante que la pasemos, Fepo, porque si no logramos trascender los lazos emocionales que hemos creado en esa etapa de nuestra existencia, se refleja en nuestra edad madura. Y ya te digo, con la comunicación que me hacía telepáticamente en ese encuentro físico con Etel, ellos tienen un efecto dominó cuando te siembran un pensamiento. Entonces, cuando Etel me decía que nosotros arrastrábamos a nuestra edad madura lazos que no habíamos superado en la edad de la independencia, que es la adolescencia, uh-huh. para entrar a la juventud y posteriormente a nuestra edad madura, hacernos vamos a ir por pasos. ¿Qué es la edad madura? Entonces, muchos simplemente se casan para tener una mujer o un marido de quien depender. Uh-huh. Otros siguen a un guía espiritual de repente o religioso. Otros siguen a un líder político. Uh-huh. Pero siempre están buscando un apoyo no lo encuentran en sí mismo, porque necesitan de esas ataduras que se refleja en lo que debería ser ya una edad madura. Entonces, la cuarta etapa del ser humano es cuando se hace cargo de su propio destino. O sea, la edad madura lo que representa es un despertar de conciencia, porque nadie se hace cargo de sí mismo si no sabe quién es. Y él me explicaba que en esta cuarta etapa es que se vive lo que se conoce como despertar de conciencia. ¿Pero qué es despertar de conciencia? Es una palabra que para muchos puede resultar ser muy ambigua. Uh-huh. Entonces, el despertar de conciencia es saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos acá y, consecuentemente, hacia dónde vamos. Si vivimos a conciencia y a plenitud esta máxima, uh-huh, sabes de dónde vienes, por qué estás aquí y, consecuentemente, hacia dónde vas. Y aquí viene el punto en cuestión, queridas amigas y amigos. Ya no necesitas que segundas o terceras personas te digan qué y cómo tienes que cumplirlo. Asumes el gobierno de tu propia vida, de tu propia existencia. Tomas las riendas de tu destino con tus propias manos y comienzas a ejercer un cambio, no solo en tu vida, sino en la vida de esta humanidad. Y me explicaron que cuando uno despierta conciencia, o sea, se hace cargo de su propia vida, en esta cuarta etapa de madurez, entonces se comienza a generar, con los que van lográndolo, una conciencia grupal diferente. Y cuando se habla de una conciencia grupal diferente, entonces es posible hablar a nivel de cambios de humanidad. Por eso se ha puesto muy en boga desde mucho tiempo atrás el hecho de que es necesario motivar el despertar dentro del colectivo de nuestra humanidad de lo que se conoce como una masa crítica. Es real. Y es real el hecho de que no en este tiempo es necesario, y se han hecho muchos estudios científicos al respecto de la masa crítica con simios, con primates, y se ha demostrado de que bastaría con que un grupo determinado de primates aprendiese una acción para que todo el resto comenzase a realizarla.
Claro.
Lo mismo sucede con el ser humano.
Claro.
Basta con que muchos de los que nos encontramos en pro del despertar de una conciencia individual podamos motivar, por eso que damos seminarios, conferencias y hacemos lo que hacemos. Tú mismo, querido Fepo, estás abriendo has abierto un portal y eres un agente de motivación a las personas que te siguen y te escuchan. Entonces se ejerce una motivación en el colectivo de la conciencia de la humanidad para que asuman el cambio. Y ese cambio debe ser no de fijarnos en las estrellas a ver si encontramos una nave por ahí, sino de nosotros con nosotros mismos, porque ahí comienza el verdadero contacto. Otra cosa, es verdad de que en la experiencia yo me he dado cuenta, ajá, que muchas de las veces, si no la mayoría, en la que ellos quieren comunicarse conmigo, es porque yo quiero comunicarme con ellos. Uh-huh. ¿Qué significa? Ellos, siendo doctores mentales, despiertan, si quieren darte un mensaje, si quieren programar un encuentro contigo, te despiertan la necesidad o el llamado o la motivación para que los busques. Entonces, para quienes nos escuchan y que sepan que si están buscando la comunicación y el contacto,
ajá,
es bien probable que no solo sea una motivación personal, es bien probable que hayan presencias que están preparando justamente estos, a través de estos seres, la posibilidad de esta comunicación y contacto. O sea, no existe la casualidad. Es un feedback. Ellos te motivan para que los busques Y nosotros, yo me doy cuenta, cuando tengo deseos de verlos, es porque ellos quieren comunicarme algo.
¿Tú consideras que ese contacto es positivo?
A todas luces. A todas luces. Por lo que he visto, no por lo que han dicho.
Sí, claro.
He visto que ellos han logrado... Bueno, vamos por partes.
Sí.
Entonces, el hecho es de que fui siendo preparado dentro de un contexto de experiencias, de acercamientos programados. Si hay algo que muchos contactos, no todos, pero sí varios contactos he visto que se han desarrollado, e incluso mucho antes que el mío, con lo que son estas experiencias de contactos programados. Y creo que ese es un gran aporte en este tiempo que vivimos. Y sobre todo ahora, hoy en día, con el desarrollo de la inteligencia
artificial
y que se te puede generar cualquier imagen en una filmación o en una fotografía, hoy, para mí, lo más importante es el testigo. Es decir, más allá de lo que yo te pueda decir, más allá de lo que yo te pueda mostrar, las personas que hayan podido participar de los programas, de los contactos programados, se constituyen en los portadores fehacientes de que la experiencia, por lo menos en la que vivieron, se cumplió tal como tú lo anunciaste. Y he tenido la oportunidad en más de 40 años, por supuesto, de compartir contactos programados, no solo con lo que yo llamo personas de a pie, como tú, como yo, que estamos en esa búsqueda interior y desarrollando un rol y labor de difusión, sino entre los que quizás más destaco y siempre recuerdo con mucha como una anécdota muy, muy particular, fue con Michael Sala. Michael Sala fue el ex asesor del gobierno de Ronald Reagan. Él estuvo a cargo de los conflictos de los Balcanes, de la guerra de la ex Yugoslavia, justamente aquí en Europa, en el este. Pienso que identificado por los conflictos que se vivieron en pleno siglo XX, él se siente motivado a formar una agrupación conocida como Exopolitik o Galactic Diplomacy. Una organización de la que seguramente has escuchado hablar, que se encarga de estudiar el posible relacionamiento de civilizaciones inteligentes con la raza humana.
Claro.
Entonces, en conocimiento de que yo estaba y había mantenido tiempo atrás experiencias de contactos con estas civilizaciones que nos visitan, pues me invita para ser parte de un foro de conferencistas en Hawái. Menciono esto porque hay una experiencia que va más allá todavía, que es la del contacto con los seres extraterrestres que nos visitan, que es el contacto con lo que se conoce el gobierno interno positivo de nuestra humanidad y que muchos la conocen como la Gran Hermandad Blanca, que no son extraterrestres, son seres como tú, como yo, pero que desde hace miles de años han despertado conciencia, vibran y viven una frecuencia de cuarta dimensión donde ni el tiempo ni el espacio les rigen. O sea, más que estar encriptados en su materia física, viven y trabajan en sus cuerpos de luz y son proactivos en el despertar de conciencia de la humanidad. Y van desarrollando planes y labores y misiones de asistencia. También de la misma manera en que estos seres que son confederados en sí mismos, son estos mundos evolucionados que nos visitan, son un conglomerado de mundos que forman una suerte de confederación, que como te decía, no vienen de manera casual, sino a cumplir programas específicos y se preparan para venir. Como doctores mentales en técnicas de comunicación, por supuesto. Ellos, como doctores mentales que son, establecen estos vínculos con el grupo de contacto o la persona individual con la que están contactando y ven el potencial. ¿Qué es lo que ven ellos en uno cuando lo contactan? El potencial. ¿De qué? Del cambio. Es decir, todos somos personas de a pie. Entonces, esa persona tiene el potencial de demostrar a los demás de que siendo del común se pueden lograr grandes transformaciones. Entonces, de eso se trata todo. De que podamos mostrar a los demás con nuestro propio ejemplo de que siendo del común se pueden lograr grandes transformaciones y ser un agente de cambio, que es lo que buscamos todos. De alguna manera, a partir de ser la luz de tu propia vida.
Claro, claro, claro. Pero a ver, ese creo que nos hace falta para poder llegar a esa parte, para que se entienda bien. Es que yo ya conozco esta parte de la historia. Entonces, sí, me queda claro. Y digo, tú que ya me conoces ahorita, pues sabes que a lo mejor todavía me hace falta muchísimas cosas por aprender. Toda la vida va a ser así, pero que comprendo esto que me estás diciendo. Y me surgen unas dudas ahí.
Para completar la idea. Claro. Después me dices tus dudas. Sí. Pero para completar la idea, estos seres que son parte de la hermandad blanca, de este gobierno interno positivo de nuestra humanidad, que nos anda monitoreando igual, en el plano del subconsciente, en el plano onírico, en experiencias físicas también, me entraron en contacto conmigo. Uh-huh. Esto a inicios de la década de los 80, hace más de 40 años atrás. Y se constituyeron a la par de los guías o seres extraterrestres como un aporte muy grande en mi formación. Es de ellos que yo aprendo lo que denomino el manejo consciente de las energías. Uh-huh. Y que se constituye en lo que ellos llaman una preparación ulterior. ¿Ulterior a qué? A todo lo que nosotros conocemos o hemos vivido en el pasado. Y que es algo nuevo que se está revelando en este tiempo de cambio y transformación. Entonces, ellos me habían anticipado, y aquí viene la magia. Es decir, ellos manejan mucho las sincronías. Ajá. Y me habían anticipado, o sea, que iba en una etapa de mi formación a recorrer todo lo que era, a inicios de los 2000, el anillo de fuego. Y me dijeron de que era una red telúrica muy importante. Después, con el tiempo, comprendí que era el anillo de fuego, constituida por más de 570 entre volcanes activos e inactivos en las costas del Pacífico, forman una gran red de energía que se conecta directamente con la masa ígnea de la Tierra, que ellos le conocen como el dodecaedro, como el corazón mismo. Si hay un corazón de la madre de la Tierra, de Gaia, la Merla, Pachamama, como queramos llamarla, es su masa ígnea. Y la masa ígnea, este corazón, este sol interno que tiene el planeta, es un gran templo. Y se disemina esta energía a través de toda la red telúrica. O sea, nuestro plexo, que se conecta con unos centímetros por encima del timo, se conecta a toda nuestra red electronerviosa. Desde los dedos de las manos, pues, hasta este punto. De la misma manera, la red volcánica telúrica de la Tierra se conecta a lo que es el seno mismo, el corazón mismo de la Tierra, que es esta masa ígnea. Te hago mención a esto porque ellos me dijeron que toda esa labor, cuando me encontraba en Costa Rica, recuerdo, cumpliendo roles y labores de misión, de difusión y de contacto, estábamos entrando, si mal no recuerdo, al POAS o Lirazú, y cuando veo un mapa en el ingreso de este parque natural, en la Reserva Natural de Costa Rica, veo en ese mapa que había toda esta formación en las costas del Pacífico del anillo de fuego o del círculo de fuego planetario, y en el centro había un punto, un encendido, en el centro mismo de este anillo había un punto encendido, un foco, como el de la cámara. Sí. Y me acerco, me llama la atención porque todo eso era nuevo para mí. Veo el anillo de fuego y abajo de ese punto luminoso, Hawái. Y cuando leo Hawái, en ese preciso instante, estos maestros de la Hermandad Blanca, o uno en particular con quien ya había estado, manda una imagen y un mensaje y me dice, en mi pantalla mental, es en este punto que se va a cumplir la labor en el anillo de fuego. Bueno, unos dirán, qué buen mentalismo que te tiraste, ¿quién no quiere ir a Hawái? Entonces, lo interesante es que cuando los maestros te dan una encomienda, te dicen, tú vas a cumplir un rol en este lugar o en otro lugar. No es cuestión de recursos. No es que tú dices, ah, ¿en qué momento es más económico ir? Vas, te consigues unos buenos pasajes de last minute y te vas. No. Cuando ellos te dicen que vas a cumplir una labor, se mueven los hilos para que eso se dé.
Para que tú llegues a ese punto
y lo absolutamente puedas hacer. Y entonces aparece Michael Sala. Aparece Michael Sala, que enterado de mis experiencias de contacto con la Hermandad Blanca y los guías venusinos, pues me invita a ser parte de este aforo, doy la conferencia y resultado, a los 3 meses, forma un grupo de investigación y se traslada a Bolivia para poder acceder juntos a una experiencia de contacto programado.
¿Michael Sala?
Sí, con un grupo de 12 personas. Entonces, Michael con su esposa y este grupo de investigadores llega a Bolivia. Nos trasladamos a orillas del lago Titicaca y tuvimos la experiencia de contacto programado que había sido anunciada ahí en Hawái. Pero aquí viene lo interesante. Cuando interviene la Hermandad Blanca en nuestras vidas, ajá, y te da roles y labores que cumplir, todo obedece a la necesidad de que el mensaje se difunda.
Sí.
O sea, de que la verdad pueda llegar a los más recónditos lugares del mundo. Entonces, normalmente, te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, cuando organizan estas conferencias, te hacen firmar un contrato. Uh-huh. Para que tu conferencia, el material que tú compartes, pasa a ser parte de la organización. Uh-huh. Entonces, ellos normalmente agarran esta información, la editan, la queman en un CD y la venden, ¿no? Entonces, es una fuente de ingreso para ellos, uh-huh, como parte de todo el proceso y organización e información que se ha compartido. Pues así fue. El hecho es de que, ¿por qué hago mención a esto? Porque en el lago Titicaca, Michael Sala, junto con su grupo, puede acceder a esta experiencia de contacto programado. Y en esta experiencia, no es que solo vimos pasar naves. Uh-huh. Uno puede decir, en los Andes, si tú te paras y ves el cielo, puedes ver de todo. Claro. Y es verdad. Porque hay muchas bases en torno a la Titicaca o en las profundidades de estas cristalinas aguas. El hecho es de que vino una nave y se quedó en vertical encima nuestro. Y no solo que se quedó como 5 minutos más o menos encima nuestro, sino que comenzó a jugar con la intermitencia, se veía la panza con una intermitencia de luces, tal como yo muchas veces ya las había visto, sobre todo en mis experiencias de encuentros físicos con ellos, y comenzó a irradiarnos una energía, ellos le llaman energía cilial. La energía cilial, para los que nunca lo han escuchado, es una como síntesis de energía solar que, ajá, potencializa todo lo que es nuestro campo áurico, o sea, nos potencializa nuestros cuerpos de luz, ¿no? Y pues toditos ellos lo vivieron en el lugar físicamente.
¿La irradiación de la energía?
Claro, nos echamos al final porque era muy intenso lo que estábamos.
O sea, ¿se acostaron en el piso?
Sí, nos sintiendo y de repente todos sentimos un calor enorme porque de verdad lo que estaba pasando. Y aquí viene lo interesante. No es solo que yo te lo cuente, sino tú puedes googlear, poner Michael Sala, Luis Fernando Mostajo en YouTube, ajá, o en el Google, y ahí va a pasar la crónica que hace Michael Sala de esta experiencia. Okay. Donde él dice que no solo vimos naves pasadas, sino que hubo una en particular que se quedó varios minutos encima nuestro, irradiando una energía que todos la sentimos. Entonces, eso es lo que hace la diferencia.
Claro.
¿Y qué pasó con esa historia? ¿Y a dónde viene todo este relato? Que Michael regresa a Estados Unidos y agarra toda la conferencia, la reescriben y la comienza a difundir, pero abiertamente, hasta en más de 5 idiomas, hasta en turco la encontrabas. Entonces él se convierte, Michael Sala, en un agente de difusión del mensaje que tú estás transfiriendo. Entonces la Hermandad Blanca hace eso, junta personas, crea circunstancias, momentos en los cuales el mensaje que ellos quieren que llegue a los demás se transmita.
Esa justo iba a ser mi pregunta y ya la respondiste. Sí. Tienes razón, te das que acabar el punto. Porque son cuestiones muy importantes. Una, por ejemplo, muchas veces, repito, sin señalar ni nada, pero por eso me gustó la forma en la que tú tienes de narrar tus experiencias. Muchas personas de contactados dicen, habían periodistas, habían muchas personas. Sí, pero dame un nombre, ¿no? O sea, alguien a quien yo pueda acudir y preguntar, porque me dices muchas personas. Y, por ejemplo, siempre se brincan estas personas y resulta que yo conozco a un investigador muy importante que ha estado con alguna de estas personas y le dije cierto y me dijo, tengo un material que nunca ha salido a la luz porque ahí estaban las naves. Y dije, ¿puedo ver? Sí, ok, wow. ¿Por qué nunca ha salido a la luz? Y me dice, pues, el jefe no lo vio importante. Dije, bueno, como sea, ¿no? Me parece que entra esta parte humana y ahí va mi siguiente pregunta. Digamos que todo esto es real, ¿ok? Sí. O sea, mi labor es dudar.
Sí, según las realidades de cada uno. Y para mí, no es que... yo no creo en los extraterrestres.
¿Sabes?
Sí. Sé que existen, exactamente. Hay una gran diferencia en eso.
Yo también, sí. pero los he tenido que ver.
Los he tenido que ver para saber.
Por eso, pero quiero dudar para poder hacer las preguntas, ¿no? Sí, porque sé que me vas a poder responder. Creo que lo vas a lograr de una manera como muy coherente, que eso me gusta de tu forma de hablar. Si están este grupo, por ejemplo, la Gran Hermandad Blanca, o estos seres que nos visitan desde otros puntos del cosmos o realidades, llegan y parece, por lo que dicen, que tienen una misión en particular, que es el despertar de la conciencia humana, con todo lo que eso conlleva, porque primero tenemos que entender qué es la conciencia y cómo se genera entonces un despertar de conciencia. Pero ocurre un problema que me parece que es matemático, que es el hecho de que esto lleva mucho tiempo ocurriendo y la cantidad de personas, de los billones de habitantes que habemos en el mundo, un porcentaje tremendamente mínimo conocen estas historias y de las que la conocen, un porcentaje todavía menor son capaces de comprenderlo. Voy a esto. Si fuera una empresa, alguien está haciendo mal su trabajo porque no llega la información y me parece que es lo que siempre me tiene como muy al pendiente, que hay también una fuerza que desea exactamente lo contrario.
El par de opuestos, el par famoso de opuestos, sí.
¿Qué es?
Déjame responderte.
Por favor.
Pero más que responderte, seguir con el diálogo. Porque
sí.
Para mí, es decir, hablar de esto es hablar de mi vida. No.
Claro. Sí.
El tema es de que pienso que sí se ha llegado a socializar todo esto. Y que hay un efecto natural. Me explicaron que cuando ellos se presentan en las grandes ciudades, como está aconteciendo ahora con mayor incidencia, los avistamientos son mucho más cercanos y obviamente por la tecnología que manejamos es registrable y socializada totalmente.
Sí, es cierto.
Entonces, pienso de que cuando uno ve un avistamiento o tiene un avistamiento o observa algo que va más allá de su propia comprensión, comienza a cuestionarse de dónde vendrá, de dónde será, qué hacen acá. Porque obviamente cuando tú lo ves, ves que no es de la Tierra. Así de claro.
Totalmente, de acuerdo.
Entonces, tarde o temprano, y aquí viene el punto en cuestión, esa persona termina a cuestionarse sobre la vida de sí mismo.
Así es.
Porque hay una ley natural invariable que es de causa y efecto, ¿no? Entonces, a una acción, una reacción contraria de igual intensidad, como es arriba es abajo, de correspondencia. Entonces, pienso de que ese es el efecto de que procuran estos seres crear en el colectivo de la conciencia de la humanidad al presentarse. El que la gente, el que las personas comiencen a cuestionarse. Lo que tú dices, a cuestionarse. O sea, ¿de dónde vienen? Pero al final, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué está pasando? Y terminas cuestionando sobre la vida de ti mismo.
Claro, tiene que ser poco a poco para que haya tiempo para el cuestionamiento.
Ahora, hay un tema. Yo he podido observar, como te decía, cuando inicié mis primeras experiencias de contacto, pues ni la televisión era hasta en blanco y negro. Entonces, nuestros hombres de ciencia, hoy por hoy, están determinando que nuestra humanidad en los últimos 100 años ha evolucionado el equivalente a los anteriores 1000.
Sí.
En los últimos 10 años a los anteriores 100. Uh-huh. En los últimos 5, o sea, no quiero ni decirte, o sea, la vorágine de cambio y recambio que se está dando solo en la tecnología. Uh-huh. O sea, te compraste un celular y ya es obsoleto a los 6 meses. Uh-huh. Entre comillas.
Sí, ¿no? Sí.
Y la dinámica de cambio y transformación que está viviendo nuestra sociedad es a ese nivel. Al punto en el que yo te digo, en el sentido estricto de la palabra, que el mundo en el que tú, Fepa, y yo hemos nacido, no es el mismo que el de ahora.
No, claro.
Ni social, ni política, ni económica, ni vibratoriamente.
Sí, no es igual.
Ni nosotros, somos otras personas. Y esto es porque permanentemente estamos recibiendo información del medio en el que vivimos, que nos está haciendo pensar diferente de hace 30 años, 40 años, 50 años, 60 años o más. Entonces, pienso que para los detractores de que el cambio no se está dando, más bien estamos viviendo un tiempo de grandes transformaciones en los que hay una propaganda que era de Sprite que decían, o estás in o estás out. Entonces, la vida es así. Si no estás acorde a los tiempos que estás viviendo y actualizándote permanentemente como con la tecnología, o estás in o estás out. Y hoy por hoy, todo esto obedece a una gran concentración de... esto lo voy a presentar justamente en el Ufology Contact, uh-huh, este sábado. Así que si lo escuchan y están por acá cerca, no se lo pierdan. El tema es el siguiente, de que ellos siempre han sido proféticos, ajá, en su manera de dar su mensaje. Cuando te decía desde un inicio de que nos habían dicho de que estaban acá para que motivarnos a asumir un rol protagónico frente a los acontecimientos de cambio que iba a vivir entonces nuestra sociedad, y nuestra humanidad, nuestro planeta, jamás nos hubiéramos imaginado lo que se nos venía por delante. Me explicaron de que estos cambios no eran fortuitos, que ellos estaban accionando todo un plan de asistencia a la humanidad, porque hay energías que provienen del sol central de la galaxia, energías de alta gama, ajá, que iban a arribar justamente en este tiempo a este cuadrante de la galaxia en el que se encuentra el sistema solar, y que iban a comenzar a afectar no solo el comportamiento humano, sino también los elementos de la naturaleza. Es decir, la Tierra como nosotros la conocemos. Ajá. Entonces, efectivamente, con el correr de la primera década, la segunda década, la tercera década, ¿y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? Pues resulta que estamos viendo cambios y transformaciones nunca antes vistos. Uh-huh. No te hablo del calentamiento global porque es un tema ya muy, muy, muy mentado, ¿no? Y sabemos que incluso el ser humano no es el agente más importante, es cíclico todo esto.
Sí.
El tema es de que la naturaleza, el mundo en el que nosotros estamos viviendo, tampoco es el mismo. Y esto lo puedes tú observar por la manera en la que la Tierra se está regenerando a sí misma. ¿Por qué crees, Fepo, que en lo que va de los últimos 5 años, por no decir más, la cantidad de siempre han habido, por cierto, esto lo aclaramos, siempre han habido terremotos, siempre han habido erupciones volcánicas, siempre han habido maremotos,
claro,
tormentas tropicales, siempre han habido. Lo que no ha habido es que desde las fechas en las que nuestra ciencia lleva registro de estos fenómenos atmosféricos, se hayan incrementado año tras año, simultáneamente, a récords nunca antes vistos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, el año pasado creo que eran 5 o más tormentas tropicales simultáneas. En la época de la pandemia, si mal no recuerdo, el 20, y todo esto ha sido profetizado año tras año. O sea, esto es lo que vamos a mostrar justamente. Ellos profetizaron que iban a generarse estos cambios. Y yo recuerdo, para hacer un paréntesis en esta parte del diálogo, me encontraba terminando una labor también encomendada por la Hermandad Blanca en todo lo que son los Alpes, aquí en Europa. Y estando en el norte de Italia, recibo una comunicación de una guía venusina que se llama Amani, que es algo así como una mentora espiritual.
¿Cómo se llama, perdón?
Amani.
Amani.
Sí. En los últimos años, esta guía es como una mentora espiritual mío y se ha constituido en la persona que me dio la profecía que hasta el día de hoy está siendo vertical en el proceso de cambio que está viviendo no solo nuestra sociedad, sino el planeta entero. Ella profetizó que entre el 2018 y el 2025 íbamos a entrar nosotros como sociedad y la Tierra misma en lo que ellos llaman una cuenta regresiva de 7-8 años, en los cuales después de este proceso nunca nada sería como antes. Y entre el 18 y el 25.
Son esos 7 años.
Los que estamos viviendo.
Ajá.
Entonces, cuando ella profetiza esto, comienza y dice el 2018, pero eso tú lo vas a encontrar con información y porque ya está escrito. Y además, si tú eres investigador, vas a ver que yo esto lo publico mucho antes de que sucedieran esos acontecimientos. Uh-huh. Y están en las redes sociales, que por cierto, nunca las dijimos. Pueden encontrarlo en Instagram, sí, en Facebook, en YouTube. O sea, información con mi nombre pueden ustedes acceder a lo que compartimos, no solo en conferencias, sino también los avistamientos que registramos. Para mí, todo lo que se logra registrar es para todos, no es para uno.
Claro.
Ese es el principio. No estamos en un tiempo, en el que todo se está abriendo, tú no puedes cerrarte. En un tiempo en el que las escuelas herméticas se han abierto para dar todo y lo mejor a los demás, tú no puedes cerrarte. Uh-huh. Tienes que darlo todo y en el momento. El momento que se está viviendo. Porque mañana ya puede ser tarde. Pierde vigencia.
Sí.
En la vorágine de acontecimientos que nos encontramos viviendo. Entonces, ellos me dijeron de que el 9 de septiembre del 2018 iban a llegar por el sol grandes conciencias solares que, como en el pasado, iban a presidir esta cuenta regresiva de cambio y transformación de nuestra humanidad. Curiosamente, bueno, esto lo recibí a fines del 2017.
Ajá.
¿Qué pasó? No espero que recuerdes qué pasó realmente en septiembre. Pero se cerraron los observatorios solares.
Sí, es cierto. Porque
se cerraron los... Y una astrónoma amateur logra registrar cómo del Sol están ingresando naves masivas,
sí,
a nuestro sistema solar.
Sí, hasta algunos, sí, algunos que son como privados, llegaron de la CIA, llegaron del FBI, llegaron de la policía de cada país, diciendo que estaban buscando cosas que tenían que ver con virus informático, con cosas que eran de papeleo, y cerraron los
observatorios.
Los observatorios, es cierto.
Así es.
Ok.
Pues todo esto está documentado, está registrado y era parte del inicio de este gran proceso que se comienza a vivir en nuestra humanidad. Ellos me explicaron, esto es muy interesante porque realmente está sucediendo. Esto está sucediendo y nos toca a todos. Me dijeron de que el 2019, dentro de esta cuenta regresiva, iba a ser el año del contacto. Y como toda la información que yo manejo, recibo la comunicación, la transcribo y la comparto en las redes sociales. Y alguien la lee y me dice, Luis Fernando, mira qué casualidad, esto te va a interesar muchísimo, te mando este link. Y me manda, te hablo del 2019, un link que hablaba de un vidente brasilero conocido como Chico Javier.
Sí.
Y resulta que este vidente brasilero ya había profetizado que hace 50 años había profetizado que nuestra humanidad el 2019 en junio iba a iniciar un proceso de contacto con la Confederación de Mundos que nos asistía.
Sí.
Y pienso que si bien justo ese año creo que el Pentágono comienza a liberar información sobre los documentos secretos de Estados Unidos y comienza a haber toda una oleada de desclasificación.
Y desinformación.
Y desinformación también. Sí. Entonces, comienzan a haber muchos avistamientos muy cercanos también, ¿no? Entonces, se cumple a cabalidad lo que los guías proféticamente nos anticipan, de que ellos como confederación iban a comenzarse a acercar más a la humanidad. Uh-huh. Algo que ahora, hoy por hoy, lo estamos viviendo. Día a día, la cantidad de avistamientos que se están registrando cercanos, con detalles de estos objetos, es innumerable. Está sucediendo. En este momento está sucediendo. Ahora, ¿a dónde vamos?
Ajá.
El 2019, porque van profetizando, cada año me van anticipando, el 2020 es el año de la comunión. El 2021 es el año de la... este año es considerado... por ellos como el año de la catástrofe. Entonces, pero, ¿qué significa la catástrofe? Catástrofe es un año de la evaluación. ¿De qué? De tu fe. ¿Pero fe en qué? En ti mismo y en tu posibilidad de cambio. Pero va acompañada también de grandes acontecimientos que están en torno a nuestra sociedad y nuestro planeta.
Claro.
Que todo va junto. El paquete viene completo, en combo.
Sí, al orden, ¿no? Antes del caos.
Sí, sí. Entonces, resulta que me anticipan que el 2020 era el año de la comunión y que nuestra humanidad como nunca iba a ser confrontada consigo misma. Y tú sabes que a finales del 2019, en el año del contacto, en el mes de diciembre, en las redes sociales y en las noticias, comienza a aparecer la noticia que en Wuhan alguien había comido un plato de murciélago, sí, y se había generado una breve enfermedad o epidemia. Uh-huh. En China. Y cuando tú escuchas Wuhan, un plato de murciélago, una sopa de murciélago, te imaginas un pueblito perdido en la inmensidad de la nada. Uh-huh. No te imaginas que Wuhan era una de las 10 ciudades más modernas del mundo.
Así es.
Entonces, en ese contexto, meses después, 3/4 partes de la humanidad quedan confinadas. Y esas 3/4 partes de la humanidad, tal como nos lo habían profetizado, o sea, comienzan a vivir una catarsis. Y esa catarsis tiene que ver mucho del relacionamiento con nuestros seres queridos, pero de nosotros con nosotros mismos. ¿Y a qué viene esto? ¿Y por qué es tan importante que lo mencionemos? Porque nuestro planeta lo vivió.
Sí.
Nuestro planeta vivió una explosión solar nunca antes vista. Esto también está documentado y lo vamos a presentar. Una explosión solar que fue asistida por la Confederación para que no afectase en extremo la capa atmosférica. Y una nave masiva envió un cono de energía protegiendo en una medida el efecto de este viento y esta lluvia solar. O el viento solar. El tema es de que, a pesar de eso, en abril del 2022, todos los sistemas de registro del campo geomagnético de la Tierra se ven alterados.
Sí, es cierto.
Se crea una distorsión enorme. Y más de 10 volcanes comienzan a erupcionar simultáneamente. Entonces, a lo que vamos es que nuestra Tierra, ¿cómo se regenera a sí misma? A través de las fuerzas que la componen. ¿Y cómo se regeneraría entonces la Tierra a sí misma? Con la fuerza del fuego. Ahora mismo lo vemos en el Amazonas. A pesar que puede haber sido esto, y es en muchos casos provocado política o no, económicamente o no, con ciertos intereses oscuros en ese sentido, se está viviendo ese proceso. Nunca antes, hace 10, 20 años, se vivían estos incendios forestales en la Amazonía, ni mucho menos. Tampoco se veían erupciones simultáneas como las que hemos vivido en los últimos años. Nada es los 10 volcanes que erupcionaron el 2022. El 2021, los maestros sostienen de que era el año de la materialización. Y tú sabes de que iniciando el 2021, 2022, disculpa si las fechas no las tengo tan claras, pero de todas maneras, erupciona el volcán Tonga. No sé si recuerdas lo que pasó en enero de ese año.
No me acuerdo.
Desaparece la isla, desaparece Tonga, por cierto. Erupciona este volcán.
Ah, que había unos videos sorprendentes, ¿no? Que se veía hasta la...
A eso voy. Erupciona el Tonga.
Ajá.
Y la onda expansiva del Tonga da dos vueltas a la Tierra en menos de 2 horas.
Sí, es cierto.
Y envía a la atmósfera tal cantidad de agua que afecta el 10% de toda la estratosfera. Y es por eso que el verano ese año comienza en mayo y se prolonga hasta noviembre. Y a partir de ahí, todos los años en Inglaterra, todos los termómetros rompían récords. Entonces, la Tierra ha comenzado a regenerarse a sí misma a través de las fuerzas de la naturaleza con que está compuesta. Pero aquí viene lo interesante. ¿Dónde tocamos nosotros parte en esta historia? Los seres que nos asisten, tanto extraterrestres como los maestros de la Hermandad Blanca, han hecho mucho énfasis en este tiempo en que vivamos lo que ellos llaman una ecología de la mente y del corazón. ¿Qué significa vivir una ecología de la mente y el corazón? Que vivamos una purificación, o sea, hagamos una purificación de nuestros pensamientos
y emociones,
de nuestras emociones, porque estas energías que vienen del centro de la galaxia, que están presentes en la Tierra, y las energías que la misma Tierra, producto de esta activación, está liberando a través de las fuerzas de la naturaleza, está amplificando ¿qué?
¿Esas emociones y esos pensamientos?
Lo que está en cada uno. O sea, si tú pensabas bien, vas a pensar 10 veces bien. Si pensabas mal, vas a pensar 10 veces mal. Y muchos se preguntan, ¿por qué me pasa esto? Porque realmente todo lo que está dentro de ti, consciente o no estés de esto, se está amplificando. Entonces, le asignaron los maestros a ese proceso y a esta explosión particular del Tonga en nuestro planeta, que como te digo, por más que muchos ni se hayan enterado, les está afectando, porque esto no es que pasó ahí y ahí se quedó.
Claro,
toda esa energía sigue latente, activa. Y es acumulativo. Si te das cuenta, toda esa energía está, de alguna manera, ejerciendo una influencia en el comportamiento humano. ¿Por qué crees que, es decir, después de la erupción del Tonga, toda esa fluvia atmosférica se precipita y se inicia la guerra proxy, digo yo, en Ucrania? Son cosas que se van, que están en la, que tenían que suceder de alguna manera y se precipitan.
Porque se amplifica esa energía que estaba
absolutamente,
¿no?
Pero todo. Nuestro sistema económico está, tú sabes, el mundo está cambiando de ser hegemónico a multipolar.
Sí.
Entonces, y ahora mismo estamos en medio de una lucha geopolítica por ver quedarse con el esquema antiguo o pasar a una nueva dinámica de organización mundial. Y todo eso tiene que ver con el contacto, así como lo escuchas. Cuando yo estuve, así como te anticipaba, viviendo esta experiencia maravillosa de transportación, de viaje interdimensional a este segundo planeta de nuestro sistema. Cuando le escuchaba dar todos estos conceptos a Etel, parecía una poco menos que una guerrillera, porque decía, ¿por qué van a vivir tan mal si tienen esas posibilidades? ¿Por qué tienen este sistema de organización si tienen esta otra posibilidad? Ella me explicaba de que el sistema sociopolítico en el que nuestra humanidad se ha desarrollado siempre ha sido piramidal. Jerárquico. Entonces, ¿qué significa? Hay un presidente o un rey y vas encontrando los ministros, los senadores, los diputados y así sucesivamente. Siempre piramidal. ¿Por qué? Porque nunca hemos llegado a ese nivel de madurez de hacernos cargo de nuestro propio destino.
Así es.
¿Verdad? Siempre has necesitado de una segunda o tercera persona.
Sí, que se encargue el presidente.
Así es.
Que él decida.
Nadie asume el rol. Es más fácil para muchos.
Sí, porque de esa forma entonces él es el culpable de las acciones que yo he tenido en mi vida.
Así es. Entonces, Etel me decía que ese sistema de organización piramidal, con el despertar de conciencia de la humanidad, se va a modificar a un sistema horizontal, cooperativo, participativo, en el que no hay interposición de roles, sino complementariedad. Ellos, por ejemplo, no tienen un presidente, tienen un consejo. Uh-huh. Y siempre tienen la cualidad, viven más de la mano de su sexto sentido, o sea, la parte sensitiva y espiritual. Entonces tienen, como se comunican telepáticamente, no existe la mentira porque todos saben lo que estás pensando, ¿no? Entonces detectan fácilmente si alguien les dice o no la verdad y si alguien tiene o no el potencial realmente para lograr ciertos roles y cambios y transformaciones en su sociedad. Entonces ellos eligen dentro de sus núcleos humanos a los más calificados y forman siempre un consejo. En Venus particularmente, estos colonos, porque son colonos, te explico esta parte para que contextualizar.
Sí, de hecho, nárranos la historia de cómo llegaste y lo que viste.
Adelante, para contextualizar, me explicaron que hace más de 12.000 años atrás, ajá, llegaron distintas civilizaciones a este cuadrante de la galaxia.
Ok.
Previendo que la galaxia como tal iba a tener un epicentro de cambio y transformación justamente en esta área. Y crearon colonias. Vinieron civilizaciones de Orión, por ejemplo. Ajá. De quién sabe, de todas las formas que están en textos, en experiencias y demás, que se hablan tanto, se especula de los dragones y demás. Ajá. Que los hay como civilización. Lo que no significa que todos sean malos o todos buenos. Hay de todo en el universo, eso es real.
Son exploradores que están llegando.
Pero digamos que estos seres que llegaron acá crearon colonias, uh-huh, los Oriones. Uh-huh. Y se asentaron en cuatro de las lunas de Júpiter. En Io, en Calixto, en Europa y ahorita te digo en Io, Calixto, Ganímedes y Europa. Uh-huh. Ya tú sabes que nuestra propia ciencia dice que en Ganímedes, por ejemplo, hay más, o en Europa hay más agua que en la propia Tierra.
Sí.
Y el agua es la base de la existencia de la vida. Y agua y ahora se encuentra en Marte, se encuentra en la Luna, se encuentra en todas partes, ¿no? Entonces, el hecho es de que
se asientan ahí.
Se asientan ahí y comienzan a visitarnos. Progresivamente con el tiempo de estas colonias.
¿Nosotros ya existíamos?
En otro estado de evolución. O sea, uh-huh, pienso que es la historia, hay la historia académica y ya la historia, ¿cómo se llama? Apócrifa, ¿no? Uh-huh. La académica te dice que la civilización la escritura se inició hace 3.500 años.
Sí.
Pero hasta hoy nadie les explica por qué hay escritura presumeria de que data de hace 15.000 años atrás o
sí,
más.
Sí, la verdad es que lo que dice se tiene que poner al día porque está muy equivocado.
No, está muy mal contado.
Está muy equivocado.
Muy mal contado.
Sí, lamentablemente está muy, sí, muy equivocado.
Entonces, vienen otros seres, por ejemplo, de otra constelación, de la constelación de Alfa Centauro.
Ajá.
Y se crean colonias en el sistema solar, pero en la propia Tierra.
También.
En la Tierra, directamente. Uh-huh. Y se asientan en los mares y en las altas montañas. En lugares siempre inaccesibles. Y porque además ellos, déjame decirte, que ven en el universo siempre una fuente y una riqueza maravillosa que es de todos, ¿no? No es que, vienen a nuestro planeta a explotarlo. No.
Ahora es mío, ¿no?
No, es de todos. Y hay energías libres que se regeneran a sí mismas y ellos usan esas energías libres y están acá también utilizando lo que la Tierra nos da.
Al ser una energía libre no les otorga poder a ningún tipo de raza, ¿cierto? Todos lo pueden utilizar y está ahí.
Absolutamente. Absolutamente. Porque el universo mismo es energía. Es como tú la empleas, es lo que hace la diferencia. Cómo la canalizas esas fuerzas. Y estos seres, o sea, los oriones, por ejemplo, son una constitución un híbrido entre oriental y llamemos occidental.
O sea, físicamente se
físicamente
los
hablando,
como
sí.
Un ser humano.
Sí, yo pude ver uno. De hecho, estuve al interior de una nave en el 2002, ajá, en el Perú. Ajá. Una experiencia de contacto con la Hermandad Blanca en lo que se conoce como la Abadía de los Siete Rayos. Ajá. Un ser que se llama Oxidán.
¿Oxidán?
Oxidán.
Oxidán.
Sí, me izaron. Ellos tienen lo que se llama energías de succión, uh-huh, que son una especie de luz concentrada que te jalan
hacia como arriba. El clásico rayo tractor.
Exactamente. Ellos le llaman energía de succión. Uh-huh. ¿No? Me succionaron al interior de una nave. Ajá. Y cuando yo ya estaba 3 días con los maestros, es decir, estaba energéticamente preparado. No como en mi primera experiencia, que esa es otra anécdota.
Que ahorita nos vas a contar, sí que está.
Sí. El hecho es de que estaba ya en interacción con ellos y me izaron. Ajá. Y aquí fue muy interesante lo que pasó. Porque Oxidán, que es este ser de características híbridas entre mongol y
occidental.
Y occidental, muy fornido, muy alto, de 2.20 metros, fornido, tenía una especie de buzo, muy ceñido al cuerpo.
Pero parece que hace ejercicio todos los días, ¿no? Así.
Sí, o sea, ves como si fuese una imagen muy imponente.
Ok.
Y de no ser que realmente tiene un campo áurico que les antecede, uh-huh, tú sentirías miedo. Pero tiene una mirada bondadosa.
Y su energía te calma, ¿no?
Y la energía, o sea, nos envuelve. En todos mis contactos, debo decir, que he sido envuelto por su campo áurico. Y cualquier temor que lo tuve, por cierto, en mi primera experiencia de contacto, cuando a mis 15 años de edad, yo les insistía a vernos a los guías. Cuando nos vemos, y me decían siempre pronto. Pero hasta que llegó el momento, yo me sentía plenamente preparado para estar en contacto con ellos. De hecho, ya los había visto proyectados en formas holográficas, había visto las naves en distintas formas muy cerca a nuestro en las experiencias de campo, en contactos programados. Y esa experiencia llegó. Y vi como una de estas naves, como en la experiencia de contacto con Michael Sala, se acerca, se posiciona entre medio de un cerro y comienza a fluctuar la intermitencia de sus luces. Y abajo se aparece como una campana, como una nave. Yo dije, uy, ¿de dónde ha aparecido esa nave? Porque de verdad de la nada apareció una como campana de energía muy luminosa y que pensé que había aparecido de algún lado, como en mi primer contacto, una nave.
Pensé que esa era la nave.
¿Ah?
¿Pensaste que esa era la nave?
Pensé que esa era la nave. Bueno, estaba arriba una nave, pero ajá, pensé que había otra nave. Entonces, ¿saldrá alguien? ¿Qué será? Entonces me dicen, ven. Y yo me acerco. Y cuando veo que estoy delante de una campana de energía, bueno, ahora sé de energía y lo menciono de esa manera, pero entonces no. Ellos me decían que iba a ingresar a una fuerza de energía por la cual nos íbamos a encontrar, ¿no? Entonces, resulta que trato de tocarlo y al tocarlo veo que mi mano simplemente al tratar de tocar eso entra a ese campo de energía y siento como una y la única forma que puedo explicarlo es como cuando se te adormece realmente la pierna o un brazo y sientes un hormigueo, ¿no? Sentí un hormigueo de la mano, pero aquí viene lo interesante. Cuando comienzo a sentir ese hormigueo, es como que si algo allá adentro, no te puedo decir físicamente, porque no he sentido que alguien me agarrase la mano, pero sí una succión de energía me jaló hacia adentro. Y di el siguiente paso, y cuando doy el siguiente paso, siento que ya no estoy controlando la experiencia, porque comienzo a tener sensaciones físicas totalmente diferentes. Ay. Una sensación de pérdida de peso, una sensación de hormigueo en todo el cuerpo, el estómago, como cuando pasamos por las bolsas de aire en el avión, se me suspende.
Se te sube, ¿no?
Y en ese momento me da miedo. O sea, a pesar de toda la preparación que había tenido, sentí miedo. Sentí miedo. Y de estar en ese cielo totalmente estrellado en los Andes, pues comienzo, siento primero un resplandor que me genera esta energía y toda la sensación de pérdida de peso y sensaciones simultáneas que tenía en el cuerpo. Comienzo a ver de que esa luminiscencia intensa se va disipando. Y comienzo a ver encima nuestro un cielo totalmente cubierto por ráfagas multicolores. O sea, veo como, para que ustedes lo entiendan, queridas amigas y amigos, Fepo, como una aurora boreal, pero constituida no solo de un color, sino cubriendo todo el cielo.
Como un arcoíris.
Pero ráfagas multicolores. O sea, era todo cubierto por ráfagas multicolores. Maravilloso, maravilloso. Me quedé atónito. Y veo que delante mío, a 3 metros de distancia, hay un ser, una guía. O sea, claramente se le veía la connotación femenina. Y este ser tenía el cabello lacio, largo, claro, y la tez como de insolado. No era blanca, digamos, sino era como de insolada.
¿Rojiza?
No rojiza al extremo, pero es como cuando te quemas la piel con el sol, ajá, pero en un color natural para ella.
Ok,
¿no? Entonces, y los ojos le brillaban, o sea, tenía, era muy, muy como de miel, pero uh-huh, color miel, pero él tenía un brillo que muy, muy especial. Entonces, cuando observo que me está esperando, en realidad, bienvenido, me dice. Todo esto es telepáticamente,
claro,
¿no? Te encuentras en Orea y veo que detrás de ella hay un pequeño, muy cerca, porque todo esto se da muy cerca, ¿no? Hay como un veo que el piso, por ejemplo, es como una especie de musgo verde, muy homogéneo. Y detrás de ella había unas edificaciones, no una gran ciudad, había edificaciones. Uh-huh. Y esas edificaciones eran, formaban como un atrio. Y ese atrio estaba constituido por 4 conos, conos truncados,
ajá,
y una pieza central que era como una, para que tengan una noción los que nos están observando y escuchando, como una pila atómica, que ajá, es estas centrales nucleares que son circulares, que se angosta en el medio y se abre hacia arriba.
Ajá.
Y encima, y esto es lo que más me llamaba la atención, había como una energía fluctuante, como si hubiera un pequeño sol. Entonces ellos me explicaron, bueno, me dice, este es Orea, el centro espiritual de nuestra, ellos le llaman de su humanidad, porque ellos ya son venusinos.
Pero ella se veía humana, o sea, sí, los ojos, el,
sí,
color.
Sí, totalmente, solo que con una belleza inusual.
O sea, muy perfecta.
Te das cuenta con estos seres que sus 2 hemisferios, ajá, son iguales, ¿no? Tú sabes que la belleza aquí la conceptualizan de que mientras más igual es tu hemisferio derecho al izquierdo,
sí,
la perfección de tu rostro es mejor.
Uh-huh.
Entonces, según los estándares de los entendidos, pero sí, pero es cierto que en estos seres sus 2 hemisferios son igualitos.
Están bien equilibrados.
Sí, 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 sí.
Vestida.
Y está con una especie de... Ellos usan solo 2 trajes.
Uh-huh.
Usan túnicas, uh-huh, y usan buzos. Y los colores que usan normalmente son claros.
Uh-huh.
Ellos entendí que ellos realmente han superado lo que es el uso de la ropa por moda.
Uh-huh.
Y usan va variando, según si están en vuelos espaciales, si están en una cosa, en otra cosa. Pero si los ves a uno de civilización o a otro, parecerían cortados por la misma tela. Porque de verdad todos en eso son muy parecidos. Incluso yo recuerdo haber visto a uno, ya no físicamente, sino proyectado, pero con una especie de escafandra, como si fuese un buzo, y que le cubría la cabeza también el traje y solo se le veía el rostro. Pero en este caso no. Esta se le podía observar claramente y tenía la apariencia humana. O sea, podría estar perfectamente caminando entre medio de nuestras calles. La única diferencia que yo pude observar en este ser es que tenía el lóbulo de su oreja más prominente.
Más prominente,
ajá. Sí. Entonces, ya con el tiempo comprendí por qué la mitología, las leyendas, por ejemplo, aquí ahí en América, hacen alusión a la diosa orejona, la Venusina. Porque de verdad, si hay alguna diferencia que les caracteriza a ellos, a estos. Ah, por cierto, no hemos llegado a ese punto. Estos colonos, porque la civilización de Venus, que no es oriunda de Venus, que quede claro, son colonos pleiadianos. Vinieron estos seres de las Pléyades y encontraron en Venus el planeta que óptimo para desarrollar sus colonias. Y desde hace 12.000 años a la fecha, hay nada más que entre 5 a 6 millones de habitantes. No es como nosotros. Que
somos billones.
Sí, exactamente.
Pero aún así son muchos.
Son muchos. Pero estás hablando de 12.000 años de coexistencia en este planeta. Ahora bien, sé, ya no solo por lo que me dijeron, sino por la propia historia que nos antecede a nosotros como humanidad, que si hay una civilización con la que hemos estado realmente emparentados, con estos viajeros estelares que han visitado una y otra y otra y otra vez a la Tierra, es con ellos.
Los pleiadianos.
Los pleiadianos o los venusinos.
O ahora. Los venusinos ahora, ¿no? Sí. Porque ya están naciendo ahí.
Ellos, exactamente. Ellos le llaman a su planeta, nosotros lo conocemos como Venus, pero ellos le llaman Ciris.
Ciris.
Sí. O sea, S-I-R-I-S. Ciris, ¿no? Y este pequeño valle tenía una gran montaña. Eso sí se veía como montaña, ajá, ¿no? En la que había una como gran campana de energía en la que se podía observar otras construcciones más. Pero todas eran o como cilindros que estaban echados, apostados sobre la textura de esta alfombra verde, conos. O sea, lo que me hizo mucho el recuerdo a los tipis, por ejemplo,
ajá,
que de los nativos norteamericanos, particularmente los pieles rojas, que no me sorprendería que alguna guía venusino dejó su descendencia directa ahí, porque físicamente también se aparecen mucho por el color de piel, por algo son los pieles rojas, y sus tipis a esta civilización. Pero encontramos que supe después, por supuesto, que toda nuestra cultura, digamos, en América se habla mucho de, en México, de Quetzalcóatl, como el hacedor del cielo y la tierra que vino del lucero al amanecer, en Bolivia, por ejemplo, de las ruinas de Tiahuanaco, que se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz, donde resido, que está la mundialmente conocida Puerta del Sol, que los astrofísicos sostienen que los ideogramas que hay, los frisos que hay en la Puerta del Sol hacen mención a el calendario venusino, ¿no? De los días de rotación de Venus respecto al Sol. Encontramos aquí en Europa cómo los griegos ya hablaban de las musas venusinas, como las hacedoras de las artes, de la ciencia, de la medicina, de la agricultura, de todo, ¿verdad?
Ayer
entonces, no, y gnósticamente o herméticamente también se sostiene que por lo menos lo que yo he podido no leer, pero informarme, desde Blavatsky, que en el 1800 y ya al final de los 800, ellos recibieron en su contacto con esta gran hermandad blanca que los trasladó justamente a los Andes y particularmente al lago Titicaca, en tanto entre Cusco y Tiahuanaco, recibieron de que en los albores del origen de nuestra humanidad llegó un gran mentor venusino, conocido como Anatsanat Kumara, junto con un séquito de Kumaras, de seres espirituales de Venus, para crear una gran ciudad conocida como el Shambhala. Entonces, por donde veamos, Fepo, por donde veamos, hay una gran influencia de esta humanidad, de esta civilización en la nuestra. Y estoy plenamente convencido de que si hay una hibridación de nuestra raza con estas razas estelares es con ella. O sea, nosotros somos descendientes, en realidad, de estos seres.
¿Y por eso puede ser que estén un poco preocupados, digamos, del camino que estamos tomando?
Más que preocupados, uh-huh. ocupados, ¿no? Uh-huh. Ellos se ocupan, ¿cómo? Haciendo justamente estos roles y misiones de contacto. Entonces, pude observar de que ellos, por ejemplo, tienen un sistema de organización diferente, producto, me explicaba Etel, de este cambio, de este despertar de conciencia, que cambia nuestro sistema de organización según cómo se desarrolla nuestra conciencia.
Ajá.
Y que todo esto tiene un sentido, ¿no? Es decir, es coherente con el proceso de despertar y del colectivo de nuestra sociedad. Si todos sabemos qué tenemos que hacer, entonces cada uno está, simplemente creamos un mosaico. Y damos y cumplimos lo mejor de cada uno en el desarrollo de nuestras funciones.
Uh-huh.
Y así, otra cosa que aprendí es que ellos no se reúnen en grandes núcleos urbanos. O sea, son colonias. O sea, no es que tienen 1 millón de habitantes en una ciudad. Oh, crea hacinamiento. Entonces,
¿crees qué?
Hacinamiento.
Ajá.
Entonces, ellos se desarrollan en pequeñas colonias, ¿no? Totalmente autosustentables. Creo que incluso ya nuestra sociedad está tendiendo a eso, ¿verdad? Entonces, el comenzar a consumir todo lo que es kilómetro cero es fundamental. Se está socializando toda esa filosofía.
Sí, que todo te quede cerca.
Absolutamente. Y eso se ha visto en la pandemia.
Sí.
Donde vemos que existen crisis de, por ejemplo, asaltos a supermercados, a lugares, es decir... despendio de los servicios básicos para la sostenibilidad de una sociedad es en las grandes ciudades.
Sí, porque la gente
no está acostumbrada, pues.
Claro.
El único proveedor es el supermercado.
Sí, hay mucha gente y entonces hay carencia, entonces hay desesperación y ocurren cosas malas.
Entonces, en la pandemia yo he podido observar, desde el medio en el que nosotros nos desenvolvemos, cómo realmente es importante que nuestra sociedad se redirija a una forma de organización sustentable, porque ante el paro total de los servicios aparecen, digamos, los agricultores y ya están en la puerta de tu casa o en la esquina de tu barrio vendiendo sus productos. Y es fundamental, sí. Echa la ley, echa la trampa. O sea, así sucede. Pero son ellos los que comienzan a proveer y te das cuenta qué importante que es tener estos servicios al alcance ante cualquier circunstancia.
Claro. ¿No?
Entonces, ¿cómo se alimentan ellos? Y me mostraron, primero, me explicó que lo que estaba observando en el cielo, Etel me dijo, ellos no necesitan que nosotros les hagamos preguntas. Es un discurso, es de, no, le voy a preguntar a eso, le voy a preguntar a otro. Vas con tu lista, falso. Porque ellos ya saben cómo se está generando, te ven.
Sí, observan tus formas. Preguntas qué es eso y responden.
Entonces, ellos te hablan, anteceden. Un poco lo que conversamos, me has respondido eso. Ellos anteceden lo que nosotros vamos a preguntar. Y van encaminando el diálogo de una manera en que es como un niño. O sea, eres una esponja. Estás absorbiendo todo lo que te están dando. Uh-huh. Y eso de que te vas a tirar una plática con ellos y demás. ¿Sabes qué? La presencia de ellos te genera, a mí por lo menos, me ha generado una actitud de mucho respeto. Y de silencio, porque de verdad yo podía observar de que estos seres, pues sabiendo todo lo que pensaba, no necesitaba decir nada. Sencillamente no perder nada, o sea, tratar de absorber la mayor cantidad de datos.
Información y detalles.
Claro, de lo que estaba sucediendo.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
No sabría precisar, pero no ha sido días, ni mucho menos. O sea, me llevaron a un salón. Directamente, ese fue mi encuentro. Me llevaron a un salón.
Ajá.
Hotel me llevó a un salón donde tuve un encuentro especial con tres ancianos maestros de este.
¿Hombres?
Sí. Uh-huh. Entonces, ellos, me mostraron un símbolo. Me mostraron un símbolo que lo uso en todas mis presentaciones, que lo uso en mis libros, que lo uso en todo, porque la explicación que me dieron es que es la representación de un hombre que ha aprendido es un símbolo como un tridente alado, pero con la asta de adelante que se proyecta hacia arriba. Y me explicaron que el círculo en el que se sostiene es el todo. Uh-huh. Y tú sabes de que el tridente representa como tal, a la negatividad la representan como un ser que está agarrando el tridente.
Sí.
Representa al ser humano. Entonces el ser humano, cuando está con las alas desplegadas y el asta proyectado hacia lo alto, representa el despertar de conciencia de un ser proyectado hacia el máximo de su realización, hacia lo más alto de sí mismo, pero sustentado en el todo, que es el círculo, ¿no? Entonces son ellos los que comenzaron a hablarme de que pronto, regresando a tierra, iba a vivir una nueva etapa de mi formación y experiencia. Y me dijeron que todo eso tenía que ver con eso que me había llamado la atención en mi arribo a Orea, así se llama este retiro, este centro espiritual de Venus. Que las construcciones, por cierto, no son como nuestras construcciones que tienen ángulos por todas partes y parecen metales que en realidad son opacos. En realidad ellos tienen materiales como fusionados. No hay aristas, no hay uniones. Yo por lo menos no las he observado. No les he preguntado. Sé que en las colonias de Ganímedes utilizan cristales, ¿no? Rocas para pulirlas y usan ese material para la construcción de sus viviendas. Y les dan, a diferencia de lo que he visto en Venus, por ejemplo, formas esféricas.
Ajá.
¿No? Pero me explicaron de que las pirámides, por ejemplo, no es bueno que las tengamos. La gente hace por moda cosas impensables. Las pirámides son positivas, ajá, siempre y cuando, por supuesto, hay una persona positiva acerca de ellas. Porque ¿qué es lo que hace una pirámide? Te amplifica. Entonces, pero si tú tienes una pirámide y las actividades que se realizan en esas pirámides son actividades que no son positivas, llamémosle así, entonces lo que amplifica es la negatividad.
Pero lo amplifica hacia todos los puntos, hacia alrededor.
¿Por qué crees que en Egipto se habla tanto de un oscurantismo, de una época de oscurantismo? Porque hubo una época en que realmente también se perdió el norte y la luz. Y esas pirámides, así como la energía que está concentrada se potencializa en nosotros, estas figuras geométricas potencializan la energía que se encuentra en el medio ambiente. Entonces, me explicaron de que por ello, ellos no utilizan ángulos. O sea, la energía en el universo, me explicaron, es neutra. Uh-huh. Nosotros le damos el calificativo. Y el calificativo depende mucho de la persona que se encuentra y el estado en el que se encuentra en ese lugar.
Claro.
¿No? Entonces, todo lo que yo vi era o cónico, cilíndrico de manera externa y por dentro muy bruñido como si fuese fusionado, ¿no? Vi una máquina en el recorrido, en una pequeña salita donde había una especie de luz fluorescente verde en la cual ellos me explicaban que uno pone la palma de su mano y sale una especie de líquido verde concentrado que determina, o sea, escanea tu mano, uh-huh, y ese escáner determina la cantidad de vitaminas, minerales, todo, es decir, todos los compuestos que requiere nuestro organismo para el desarrollo y función correcta en el día o en el tiempo que esto vaya.
O sea, la máquina te hace como un escáner de todo y te dice esto es lo que tú vas a tener.
Así es.
Para el día.
Por lo mismo, o sea, como solo ingieren una especie de jalea que va a nutrir la actividad de su día,
ajá,
no tienen el órgano de desecho. O sea, no tienen baños, en pocas palabras. No los necesitan, ¿no? Ni para las visitas.
¿Y qué pasa si quieres ir al baño?
Es que todo lo controlan. O sea, ellos realmente controlan. Y por eso te digo, yo no he estado tanto como para saberlo.
Ok. Sí. O sea, pero sí te enteraste de que no hay baños.
No hay baños. Okay. Absolutamente. Yo pienso de que, dada la situación, ellos con seguridad transmutarían. Porque ellos, por su estado de conciencia, no hablan. Y cuando hablan, modifican la materia. Mm-hmm. Entonces... así como han tenido la virtud, yo me he dado cuenta de que el tiempo en que vi a Etel, de estar con miedo, porque no controlaba la experiencia como tal, sino había una inteligencia que iba más allá de mí, que estaba controlando el momento.
O sea, tú sí tenías miedo al principio.
Claro, es lo que te digo. Cuando comienzo a sentir que ese hormigueo en la mano se va extendiendo por todo el cuerpo, que comienzo a sentir esa sensación de pérdida de peso, la boca del estómago que se me contrae, la presión en la cabeza, todo el destello en los ojos, todo.
¿Te puso nervioso?
Sentí miedo.
Miedo. ¿Y cuando ya la viste a ella y estabas en otro lugar, no sentiste más miedo?
No, eso es lo interesante. O sea, ya el campo unificado de energía al que tú llegas está dentro del campo magnético del ser que te está esperando. Y de esa sensación de temor, porque no sabía, estaba como en la transportación. Uh-huh. En la transportación. Que por cierto, es muy importante que lo sepamos. Ellos no se desplazan. No existe el desplazamiento para ellos en el universo. No lograrían nunca ir de un punto al otro. Ellos me explicaron que, para que nosotros lo entendamos, dentro de la percepción y conceptos que nosotros tenemos, Fepo. La idea del desplazamiento de ellos en el universo es lo que para nosotros sería la localización. Uh-huh. O sea, tú quieres ir del punto A y al punto B, no te desplazas, te localizas. Entonces, cuando me explicaron que esto se sucede en sus formas de desplazamiento, pues te das cuenta que las teorías de los agujeros de gusano, de los pliegues cósmicos y todo esto son reales. Existen, y su alta tecnología les permite manejarlos a voluntad. Por eso, estos viajes interdimensionales entre un mundo y otro son reales. Han sucedido en el pasado y están sucediendo ahora. En el pasado, los otros profetas, o lo que llamemos, Juan el apóstol, que vivió a 24 seres sentados en tronos y todo eso, tuvo un contacto de pies a cabeza.
Sí, absolutamente. Lo tenía que escribir de esa forma porque era lo que entendía.
Así es. Todos estos personajes bíblicos o en la India, los Vimanas y todo, han mantenido experiencias de encuentros cercanos. Entonces, también supe que ellos, por ejemplo, tienen horas de descanso.
O sea, ¿duermen?
Sí. Pero esa meditación, o sea, es más una meditación que y no se recuestan físicamente en realidad, levitan, tienen espacios en los que en realidad levitan en las horas de descanso.
Como una cama, pero en donde te acuestas y estás flotando.
Estás flotando, exactamente, sí.
Cierran los ojos y todo.
Así es. O sea, es un estado de suspensión, de meditación. Pero su cuerpo no está en contacto con la materia, sino están como flotando.
Sí. ¿Esa es la única vez que has estado en Venus?
Dos, pero no, en la segunda no entré. Y esto es muy interesante. Mi última experiencia de contacto cercano fue con un pliegue cósmico. Ajá. Que lo viví en el 2012.
Ok.
En agosto, si mal no recuerdo, del 2012. Y fue muy particular. Estaba en la cordillera de los Andes. Con el famoso final de la cuenta regresiva del calendario venusino, que todos esperan el fin del mundo y demás, hubo algo muy, muy especial. Pasó algo realmente importante. Pero es que podríamos estar 2 horas más acá y no quiero cansar lo dejo para otra. Pero ¿qué pasó? Se abrió una ventana. O sea, este pliego cósmico fue una ventana.
Ajá.
¿Qué significa? Que se creó un anillo, tengo una foto muy, muy, muy linda en la que se ve cómo se está creando un anillo violáceo alrededor. Yo lo estoy señalando porque realmente es como un anillo. Ajá. De energía que se está creando en medio de la noche. Y en el centro, pues, se comenzó a materializar una especie de huevo energético. Y ese huevo como que se abrió como una ventana. Uh-huh. Y esa ventana, o sea, de repente me permitió ver lo que había detrás. Era como un espejo. Uh-huh. Y por eso te digo, he estado y no he estado, porque cuando después de casi más de 30 años de haber uh-huh. estado con ellos en Venus, cuando yo me paro, estaba en el centro, veo que esto se abre como una ventana dentro de este huevo energético. Veo al fondo, pues, al lugar al que había llegado.
Hace 30 años.
Hace 30 años. Y veo cómo de entre los cerros comienza a acercarse una nave. Y sale un haz de luz y sale esta guía venusina.
Ella, otra vez.
No. Otra. Es otra. Mira, según los roles y labores que vas cumpliendo, van cambiando también los seres que te van acompañando.
Claro.
No es que, el primero estás con el mismo, te comunicas toda la vida. Y no es verdad. No
sí, sucede. Van cambiando.
Además que el tiempo que ellos pasan en la Tierra los envejece más rápido. Uh-huh. Para ellos es nocivo estar aquí en la Tierra. Están máximo, qué sé yo, el tiempo que tiene que cumplir sus roles y después se mandan a mudar. Así como lo escuchan, queridas amigas y amigos. Es decir, nuestra atmósfera está muy contaminada y les afecta a ellos. Entonces, crean o bases en las cuales tienen las condiciones climáticas, atmosféricas, para poder desarrollarse. Por cierto, hay oxígeno en estos retiros. Yo he respirado aire venusino.
Eso te iba
a decir. Más cálido de lo normal. Es como que es una temperatura un poquito, como te diría, sofocante. Pero sí hay oxígeno.
Ok.
Sí,
hay oxígeno. O sea, hace calor.
Hace calor.
Y se sí. siente el aire caliente.
Es que eso... sientes
un poquito,
tú,
¿no? Sí, cuando sientes, llegas en pero, avión a una zona
pero es caliente. Como que te cuesta un poco. No sé si has estado en un ambiente donde no corre aire y hace calor.
Sí.
¿No? Más o menos así. He sentido esa sensación, he tenido esa sensación.
Okay.
Ahora no sé si porque me transporte, es parte del proceso de la transportación, parte del proceso del desfase que tú tienes en el camino. Yo mismo sé que la parte de mi materia no está con la misma densidad con la que estoy aquí mismo. O sea, pienso de que todo este proceso de transportación a nosotros nos afecta físicamente, ¿no? Entonces, en todo caso, es benéfico, porque para mí el contacto, y estoy seguro que el contacto con todos los que han tenido comunicación con estas civilizaciones, tarde o temprano termina siendo muy benéfica para quien lo vive. Ellos no en ningún momento han sobrepasado tu libre albedrío, siempre han sugerido. Y al final, la elección es tuya, ¿no? Ahora bien, uh-huh. Quizás para concluir, no sé cuánto tiempo estamos, pero unas tocadas más y,
sí,
y,
adelante, y adelante.
Le damos por,
sí, todavía
por concluido.
Sí, sí.
Pues este ser por primera vez me tocó.
¿Pero quién? ¿Ella?
Esta guía, el 2012.
Ajá.
Ni Etel, en mi primera experiencia, ni estos tres sabios ancianos me pusieron la mano, nada.
O sea, todo estaba ocurriendo, pero nunca hubo así un
oye, contacto directo. ¿No? Contacto. Sí, un abrazo, qué bien que has venido, que esto, no, nada nunca. De eso, no. El tema es de que en esta situación, en esta última experiencia, sí me tocó.
Cuando se abre la ventana.
Sí. Veo que de esta nave sale una luz. Y de la luz sale este ser que ya lo había reconocido porque lo había visto en otras oportunidades, en experiencias de proyección. Era esta guía venusina, uh-huh. que a diferencia de muchos otros de los contactos que he tenido con estos seres, la mayoría tiene, en realidad, todos tenían cabello,
uh-huh.
Claro en general. Esta guía no.
No tenía cabello.
Totalmente calva.
Ajá.
Pero de una belleza que inusitada.
Claro.
Te das cuenta al verla que es una... O sea, tiene un tiempo... Una edad indescriptible. Ajá. Pero de mucha... O sea, te das cuenta que no es joven. pero he visto con los maestros de la Hermandad Blanca que tampoco son lo que nos imaginamos, que son viejitos, ancianitos, así que te van a dar un mensaje amoroso. No, ellos son muy fornidos, generan mucha energía. Es decir, por supuesto, si manejan conscientemente las energías, ¿cómo no van a tener un cuerpo de luz prácticamente luminoso y vital, ¿no?
Pero también se pueden ver físicamente.
Los maestros, claro. Ahí hay una confusión con mucha gente. Piensan que, primero, que los extraterrestres o los maestros de la Hermandad Blanca están en cuarta, quinta, sexta dimensión, y porque están en cuarta, quinta, sexta dimensión, no se los ve, porque están en cuarta dimensión. Falso. O sea, las dimensiones en este universo, nosotros compartimos, Fepo. Y para concluir, compartimos lo que se conoce como un universo material, en el cual se manifiestan siete estados de conciencia. Nuestra humanidad, me explicaba, se encuentra trascendiendo el tercer estado de conciencia, o la tercera dimensión. ¿Cuál es la enseñanza de la tercera dimensión de conciencia? Hasta en los mismos textos sagrados se dice, el ser humano ha sido concebido en la tierra para gobernar sobre los elementos. Entonces, es cierto, nosotros mismos, el chamán, el verdadero chamán, él es el que te hace que te llueva, te hace que, es decir, está fusionado a las fuerzas de la naturaleza. ¿Pero qué hemos hecho? Un alboroto, hemos desequilibrado realmente con nuestra tecnología, con nuestra forma de vivir y demás. Somos depredadores de la naturaleza, ¿verdad? En la fauna, en la flora, en todos los ámbitos. En realidad, si los animales, cuando nos ven, no saben si correrse o acercarse, porque de verdad, es verdad. Entonces, este tercer estado, o esta tercera dimensión, le representa en miles de años de evolución al ser, aprender a manejar conscientemente las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué hacen la esencia? Nosotros mismos somos esencia de estas fuerzas de la naturaleza.
Sí.
Es por eso es comenzar a co-crear conscientemente con estas fuerzas de la naturaleza tu propia y nueva realidad, ¿no? Entonces, cuando has logrado esto, seguimos con lo mismo, has despertado conciencia, te vuelves un co-creador de tu realidad, un co-creador consciente. Y comienzas a modificar las fuerzas de la naturaleza según el propósito que quieres alcanzar. Estos seres lo hacen. Entonces, usan el poder del verbo solo para modificar la materia. Por eso no hablan. O sea, simplemente se comunican telepáticamente y cuando hablan, tiemblan hasta las piedras. Porque, obviamente, el verbo es una vibración. Por eso existen las claves mántricas. Porque con las claves mántricas, ya sabemos, son sílabas ascendentes que unidas crean ciertos efectos internos y externos y que vocalizadas permanentemente pueden crear estados de conciencia también, tanto interna como externamente, en modificar la naturaleza.
Sí.
Entonces, van cambiando según su estado de la dimensión según su estado de conciencia. Pero aquí viene lo interesante. Los seres que han despertado en ese potencial tienen un campo magnético amplificado. Como el maestro, por ejemplo, hace 2000 años, que con su sola presencia, su campo áurico abarcaba multitudes. Las personas se curaban, es decir, recibían.
Sí, cambiaban.
Absolutamente. Entonces, los guías, guardando las distancias, tienen esto, es decir, su campo de energía se va amplificando. Y se amplifica por una simple razón. A mayor energía, mayor movimiento de la estructura atómica molecular del cuerpo. Por eso que muchas veces cuando nosotros entramos en contacto directo con ellos sin una debida preparación, sufrimos un choque, un desfase energético, que se bloquea el recuerdo a través de un sistema de autodefensa natural que tiene el ser humano, que es la amnesia.
Así es,
¿no? Entonces, tú puedes estar en contacto directo con un ser de cuarta dimensión, de quinta dimensión, de sexta dimensión, porque compartimos una realidad física. Los estados, las dimensiones son concienciales. Mientras más, mientras estás en una dimensión consciencial más elevada, tu materia es menos densa y más trabajas con los cuerpos de luz que con la materia.
Claro, pero eso no significa que no se puedan ellos a conciencia hacerse materiales, solamente que no lo van a hacer a cada rato.
Es que los hay. Los maestros, hay lo que se llama los maestros ascendidos milenariamente conocidos, porque los existen, son reales, pero su estado de conciencia es de sexta dimensión. O sea, casi como un estado angelical. Pero siguen compartiendo esta realidad física. Solo que su campo de energía es tan elevada, la frecuencia de vibración de sus cuerpos es tan elevada que tú con los ojos físicos no los ves, pero sí los puedes sentir.
Ya te entendí.
¿Verdad?
Ok.
Mientras que los guías extraterrestres no están en sexta dimensión, están en quinta o en cuarta, como los venusinos, que están pasando recién de cuarta a quinta. Por eso venían y aquí hicieron, dejaron su descendencia. Entonces, ellos vibran mucho más, en una frecuencia mucho más elevada que la nuestra. No porque nosotros seamos, es decir, bueno o malo, no existe. Y ellos me explicaron que para descubrir la verdad se necesitan dos personas. Uno que la sepa decir y otro que la sepa escuchar.
Claro.
Y el que la escucha o el que la dice no es más que aquel ya que ya antes la había escuchado, lo que hace solo una diferencia de tiempo entre ambos. Y es lo que nos quieren decir, que ellos están previniéndonos a nosotros de cosas que ya como sociedad, ya como civilización la han pasado hace eones de años. Y simplemente nos están aconsejando producto de su propia experiencia. No son ni mejores ni peores.
Claro, y ahí juega nuestro libre albedrío. Nosotros decidimos si escuchamos y hacemos
absolutamente. O no. Como que nos dieron la elección para formar parte de esos grupos de preparación. Y por supuesto, todos dijimos que sí.
Exactamente.
Y producto de esa preparación, pues vinieron las experiencias y los contactos. Ya face to face. Pero lo lindo de toda esta historia es de que más de 30 años después, fue mi segundo libro, el relato de mi experiencia en Venus, donde cuento en los 80 cómo tuve esa impresión al ver ese cielo totalmente encapotado con ráfagas multicolores y cómo me explicaba que el viento solar generaba ese efecto en la atmósfera y demás. Que, disculpen. Nuestra ciencia logra registrar por primera vez un arco iris en otro planeta. Si mal no recuerdo, esto fue el 2014, si mal no recuerdo. Aquí en Europa, justamente, la Estación Espacial Europea logra fotografiar por primera vez un arco iris en otro mundo, en otro planeta.
En Venus.
En Venus. Y lo que observan los científicos, los astrónomos de esta Estación Espacial aquí en Europa, les impresiona tanto que le ponen por nombre Gloria. Y resulta que lo que llegan a observar, ahí lo tengo en el material que te puedo dejar como constancia de todo esto, es que logran ver como una gran campana, a diferencia del arco baleno que se forma aquí en la Tierra, del arco iris, allí es como una campana de luz, de multicolor, de permanente movimiento, que abarca hasta 3.000 kilómetros, si mal no recuerdo, de 1.500 de radio a la redonda. Entonces tú te paras acá y ves el cielo totalmente encapotado, pero con ráfagas multicolores. O sea, es majestuoso, maravilloso.
Sí, claro, si tuvieras el cielo verías un espectáculo.
Absolutamente, es mágico.
Que eso es lo que tuviste.
Absolutamente. Entonces cuando veo esa noticia, wow, no puedo creer. O sea, lo que yo sostengo haber visto hace más de 30 años, nuestra ciencia logró fotografiarlo el 2014, si mal no recuerdo.
Perdona que te interrumpa, pero es que habías dicho que esta segunda guía venusina te tocó.
Ah, sí. Bueno.
Pues, terminaste esa parte, pero qué bueno que contaste esto.
Entonces, muy bueno. El pliego cósmico es como que abre dos realidades unidas por un solo punto. Se unen. Pero no se mezclan. Se abrió una ventana y yo podía volteaba, veía mi vehículo y veía hacia arriba el cielo, la nave que estaba allá arriba, veía hacia adelante y estaba el valle.
De Venus.
De Venus, sí. Y veo cómo se proyecta este haz de luz y se me acerca la guía venusina. Y aquí pasó algo muy lindo, porque nunca me había pasado. O sea, la guía agarra y me pone su índice en la frente.
¿En el tercer ojo aquí?
Sí.
¿Y qué pasó?
Ah, no, pues esa es otra historia. Sí. Esa es otra historia.
¿Físicamente sentiste como una energía que te recorría el cuerpo a través de esto?
No, o sea, fue una gran iniciación en mi vida. Sí.
Ok. Sí. Eso lo vamos a dejar para otro momento. Porque ¿te puedo hacer unas preguntas rápidas?
¿Cómo no?
Sí. A ver, en algún momento en todos estos años que has tenido estos contactos que son distintos, la Hermandad Blanca, seres de Venus, ¿se ha presentado otro tipo de ser? Por ejemplo, los seres grises.
No, nunca.
Nunca.
No, pero nunca los he visto.
Nunca los has visto.
Y acá hay una cosa bien linda, porque ellos me han dicho, la base de la realización del ser humano, aunque no creas, está en tips muy pequeños. Ajá. Ellos me han dicho, nadie que no aprende a concentrarse, por ejemplo, aprende a realizar una verdadera relajación, una correcta meditación. Ajá. ¿Qué significa? Cuando tú te concentras, yo tengo una práctica, si la pueden realizar en su casa mejor, tú frotas las palmas de tus manos y por un minuto, digamos, la pones una delante de la otra y te llevas tu atención al centro de la palma de las manos. Vas a comenzar a sentir lo que se genera entre las palmas de tus manos porque tu atención está entre medio de ellas. Aquí viene lo interesante. Tú estás concentrándote en la palma de tus manos y aquí descubres que donde tu concentración se encuentra, tu energía actúa. Y ese es el principio de la relajación y de la meditación. O sea, tú diriges tu atención, o sea, tu energía, a través de la concentración, ¿no? Entonces, ellos me explicaron que si uno con Dios, nadie contra uno, para comenzar. Y me hicieron comprender de que has debido escuchar, y muchos han debido escuchar esta frase de que yo no creo en los demonios, pero de que existen, existen.
Claro.
Y los mismos científicos hoy en día te están diciendo de que la realidad solo existe para quien lo observa.
Sí.
¿Verdad?
Totalmente.
Entonces, donde nuestra concentración se encuentra, nuestra energía actúa.
Ajá.
A mí nunca me ha pasado nada de eso, porque mi atención y mi concentración nunca ha estado enfocada en ello. Yo no soy investigador.
Claro,
soy un contactado.
No estás diciendo que no existan, solamente que tú no estás enfocado en ese tipo de seres.
Absolutamente.
Pues por eso nunca has visto uno de ellos.
No, absolutamente. Okay. Entonces, yo pienso, si uno con la verdad, es decir, solo el amor por el amor y en el amor es que uno se comienza. Ese es otro mensaje maravilloso, pero motivo de otro diálogo. Ajá. Pero bueno, no los he visto.
Ok, no, está bien. Era por su pregunta. Esta creo que es la más importante. Honestamente.
Sí.
¿En algún momento has dudado de alguna experiencia vivida?
Nunca. Nunca. No estaríamos aquí sentados si hubiera podido dudar siquiera de algo que ha pasado. Solo he tenido una prueba de fe. Que no ha sido sobre la creencia o no de su existencia, porque siempre he sabido que ellos han estado con nosotros desde mi primer momento de contacto a los 13 años. Mi prueba fue en el mundo y en el género humano. Y alguna vez lo he comentado, y esto está escrito en uno de mis libros, la Hermandad Blanca, dentro de los roles y labores que nos dieron, siempre hablo en plural, pero en realidad es mi experiencia muy particular. Me encomendaron en un viaje maravilloso que realicé a un retiro interior, concebido como de la Gran Hermandad Blanca, en las profundidades del lago Titicaca, del lago menor, exteriorizar lo que ellos llaman los retiros interiores. Uh-huh. Entonces, concebí físicamente lo que es un retiro externo de la Gran Hermandad Blanca a orillas del lago Titicaca. Y en este retiro, pues, nos reunimos más de 300 personas para vivir una experiencia de lo que llamaban ellos de activación e iniciación solar, que es una experiencia mística, iniciática, muy especial, con toda la información que ellos nos han venido dando sobre el manejo consciente de las energías, que la compartimos en ese proceso. Y efectivamente, más que dudar de la existencia de los seres, ajá, dudé de lo que yo había provocado, que fue esta convocatoria, que reunió a más de 300 personas a orillas del lago Titicaca para vivir una experiencia de iniciación solar. Para abreviarlo y para concluir, había el primer día lluvia. Y todos habían llegado para tener una experiencia de activación de iniciación solar. Segundo día, lluvia. Y todos empapados de agua, por supuesto, porque en campamento, carpas y demás, ya se puede imaginar. Entonces tenía 600 ojos, por lo menos, clavados en mí. Y la iniciación solar...
¿no? ¿Dónde está? ¿No?
¿Dónde está? Entonces, el tercer día, lluvia, granizado, estaba nevando en los nevando, o sea... Todos estábamos empapados y se suponía que la invitación de la Hermandad Blanca era para aperturar este templo de activación e iniciación solar a mediodía, la hora de mayor concentración por excelencia. Y en ese momento dudé pero de mí, si hice bien en hacer la convocatoria o no, porque claro, te sientes como expuesto. Y en ese momento de lapsus de duda, me vino como una ráfaga de luz de todo lo que había acontecido con avistamientos, con encuentros, con esto, con lo otro, con que era lo que me había llevado a ese momento, en el cual dije, caramba, si iniciación solar nos han dicho que va a haber, los maestros y los guías, iniciación solar vamos a tener. Y en medio de la lluvia, ¡crum!, abrí el cinto de este santuario espiritual, que ojalá en algún momento, ojalá en el 2025, que va a haber un encuentro mundial nuevamente, en un concilio muy importante a orillas del lago Titicaca, en este lugar, que has invitado, Fepo, para ser parte, y todos los que lo sientan en sus propios hogares. De hecho, di los primeros pasos hacia adelante y como por obra y magia divina, ¿qué es lo que hacen los maestros? Los maestros hacen que lo imposible se haga realidad, por eso le llamamos magia. Hicieron que de la nada comenzase a abrirse el cielo encima, porque sucede, uh-huh, y se armó como un círculo en medio de nosotros y los rayos solares comenzaron a ingresar después de 3 días. Claro, comprendí el significado, el valor que se le daba a la experiencia y todos terminamos pues en lágrimas, toditos, y viviendo una experiencia inolvidable hasta el día de hoy. Entonces... queridas amigas y amigos, no solo hablar de contacto con seres extraterrestres es tarde o temprano hablar de la Gran Hermandad Blanca, porque son proactivos ambos con los mismos objetivos y propósitos que tienen de despertar de conciencia de nuestra humanidad.
Muy bien. Entonces tengo la última pregunta, porque me respondiste una que te iba a hacer, pero tengo la última pregunta.
Sí.
Porque hablaste de esta cuenta regresiva que termina en el 2025 y justamente sí, lo que acabas de comentar, porque creo, entiendo que todo tiene que ver con la información, el proceso y llegar al momento del 2025.
Sí.
Ahí, por lo que hay en ese lugar físicamente y en el otro plano, en el lago Titicaca. 2025, luego de esa fecha, ¿va a haber un cambio notorio para la realidad del ser humano?
Más que pensar, siento que sí se está gestando un cambio. Hay muchos otros contactos que he escuchado mencionar también esto, que ya cifran el 2026 o el 2027, todos esos años, como el año cero.
Así es.
Entonces, hay como algo va a suceder. Yo no quiero especular, pero ya los cambios los estamos viviendo. ¿Dónde más? Está sucediendo cosas indescriptibles al diario en nuestro día, en el mundo, hoy mismo. Está en una franca conflagración. Está todo el sistema económico, social. Estamos viviendo en una vorágine de cambios y transformaciones que con seguridad hay una... Lo importante de todo esto, querido Fepo, es que hay una luz al final de este túnel.
Sí.
Todo está sucediendo porque se tenía que limpiar, es una catarsis, está viviendo un proceso de catarsis, de limpieza, de purificación, pero hay una luz al final de este túnel y juntos y unidos vamos a dar con seguridad inicio a un nuevo proceso en los albores de este advenimiento de un nuevo tiempo, ¿no?
Luis Fernando, yo te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas aceptado platicar conmigo, sobre todo, pues, de la misma manera en que entiendo pues todos estos años que llevas de esta experiencia, lo que has aprendido, la manera en la que te has atrevido de una manera positiva a hablar de esto. No cambias el diálogo, no escondes las cosas. Digo, no sé si de repente en una sociedad como en la que vivimos, aventarte a decir cuando eres un empresario aparte de todo esto, así de hola, yo estuve en Venus, es como mucha gente diría, mejor no lo digo porque tienes el libre albedrío de hacerlo o no hacerlo.
Sí. ¿Sabes qué?
Dime.
Acotando a esto que tú dices, creo que le da solvencia al mensaje.
Sí, le ayuda.
¿Sabes qué? Yo antes tenía el mito de que si lo dices te van a ver de una manera o de otra, que te expones y demás. Pero las personas se las ve por sus actos y sus acciones y sus logros. Entonces, pienso que como todo el mundo tienes una vida dentro de lo lógico, normal. Tengo mi familia, mi esposa, tienes tu hogar, tienes una empresa próspera. Entonces, si eres exitoso en el mundo en el que vivimos, realmente, caramba, habrá que pararse para escuchar qué es lo que tienes que decir.
Claro, claro.
Así es.
Yo por eso te digo esto que me parece importante, ¿no? Porque de repente escuchas otras realidades de otras personas que dices, híjole, o sea, a lo mejor va a sonar mal lo que digo, pero sí es importante tener tu casa en orden. Sí es importante tener tu realidad en orden.
Absolutamente.
De hecho, yo a veces me doy cuenta que experimento ciertas cosas como una prueba, pero no de la realidad externa, sino interna. O sea, que digo, yo soy el que tiene que cambiar. Yo soy el que tiene que equilibrarse. Yo soy el que tiene que ser positivo. Soy yo. Y no se lo debo a nadie. Me lo debo a mí.
Absolutamente.
O sea, tienes que hacer ese cambio. Y noto que ese cambio se traduce en tu realidad externa. Y no me refiero a la economía. Definitivamente no,
claro,
me refiero a la economía.
Hay muchas formas de prosperidad.
Exactamente. Uy, mira, hasta seleccionaste la misma frase que seleccioné yo la vez pasada. Sí. Pero ahora yo te propongo lo siguiente. Llega este punto del 2025 y hablamos de ese camino que uno tiene que recorrer para llegar a este punto. No es solamente, por ejemplo, en el lago Titicaca en el 2025, en X fecha, todos los que sientan el llamado. Estamos a un año quizá de esto, de ese momento, a un año. Creo que sería importante, y a lo mejor eso es algo que pienso y tú me corriges si estoy en un error. Noto a través de trabajo que hacemos en el podcast con otras personas y gente que me rodea, noto claramente el cambio que existe en mi persona, en otras personas cercanas y en las personas que también son cercanas, que escuchan estos capítulos, que existe una necesidad de despertar espiritualmente. La gente quiere aprender a meditar, la gente quiere aperturar su tercer ojo, la gente quiere cambiar su realidad, la gente quiere estar equilibrada.
Absolutamente.
De aquí al 2025... debiera no solo ser sentarse a esperar que el tiempo llegue, sino como tarea, un año, 365 días de cambio interno y externo, ¿no?
Que muchas veces me han preguntado, ¿cuál es tu último consejo para los que nos están escuchando?
A ver.
Mira, más allá de que de claves mántricas, más allá del manejo consciente de las energías, que las hay muchas y todas son positivas y crean campos unificados de transformación muy importantes. La vida, querido Fepo, es cuestión de actitud. ¿Qué significa? Que desde el momento en que tú despiertas, pienses en positivo, sientas en positivo y consecuentemente actúes en positivo. Si logras solamente esto, ya hiciste la diferencia en el mundo en el que estamos.
Qué mejor forma de terminar que con esa excelente frase. Tienes toda la razón. Te agradezco muchísimo, Luis Fernando Mostajo. Muchas, muchas gracias. O solamente como favor, porque llegaron tarde la parte de que dijiste cuáles son tus redes sociales. ¿No las puedes repetir?
Cómo no. A través del Facebook, a través de mi nombre, Luis Fernando Mostajo. El Instagram, el YouTube, con seguridad van a encontrar información que compartimos permanentemente. Como lo dije un momento atrás, si recibimos algo, es para todos. No nos quedamos con nada debajo de la manga.
Muy bien, muy bien. Te agradezco muchísimo. Mira, se sincroniza hasta el tiempo en el que acaba. Yo soy 3. Y le quiero agradecer rápido, antes de terminar, a nuestro amigo en común, Joaquín Cot, porque nos presentó. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Gracias. Espero que nos podamos reunir pronto, próximamente, antes del 2025, para poder platicar. Te lo agradezco de verdad un montón. Y les agradezco a todos por su tiempo. Recuerden que hay un correo electrónico, fepo@podcastparanormal.com. Si quieren dejar sus experiencias o evidencias, vamos a estar bien atentos a los comentarios. Gracias. Ya nos vamos. Nos vemos en la próxima. Chao.